tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el pleno. Hay algunos concejales que se incorporarán durante el curso del mismo. Excusa su inasistencia a José Luis Morada por razones laborales. Sin más, vamos a... Bueno, esto llegará durante el curso del pleno. Punto primero, acta de la sesión anterior correspondiente a la ordinaria del 22 de diciembre de 2014. ¿Hay alguna observación a la misma? ¿La tomamos por presentimiento entonces? Pues muchas gracias. Punto segundo, alegaciones al presupuesto general de 2015. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda.
Gracias, buenas tardes. Habiéndose presentado por la Junta de Personal y Comité de Empresa escritos de alegaciones a la aprobación inicial en el Pleno Municipal del 22 de diciembre de la plantilla de personal, relación de puestos de trabajo y presupuesto general de 2015, conforme a lo establecido por el artículo 172 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dispone, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. Y dado que, en caso de que las reclamaciones en vía administrativa no versen sobre ninguna de las causas tasadas, debe acordarse la inadmisión mediante acuerdo de pleno. Por tanto, la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas emite el siguiente dictamen: la inadmisión a trámite de las alegaciones presentadas por la Junta de Personal y Comité de Empresa, que deberá acordarse mediante acuerdo de pleno. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra para defender la postura del Gobierno el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, hola. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, señor alcalde. Como bien ha especificado, ya ha expuesto la señora secretaria, tenemos el informe de nuestros servicios técnicos que sirvió para la toma de decisión en la Comisión de Hacienda del pasado lunes. La presentación de estas alegaciones no entran dentro de las establecidas por el artículo 170.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como susceptible de alegación. Por tanto, no se entra al fondo del asunto, sino que se acordó por la comisión, y así se trae al que tenga la inadmisión mediante el acuerdo plenario. Es verdad que también hay alguna serie de alegaciones presentadas a nivel individual que se están estudiando y que se están tramitando por el Departamento de Recursos Humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, David Zatella.
Buenas tardes a todos y todas. Es una propuesta que se me ha emitido, no se entra en el fondo del asunto, con lo cual nosotros poco tenemos que decir en este aspecto. Poco hay. Gracias.
Gracias, David. Tiene la palabra el nombre de Pedro Vega, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los presentes. Aquí se discute, al menos, de dos cosas desde mi punto de vista. Por un lado, de cuáles son los motivos tasados por la ley para entablarse reclamaciones contra el presupuesto, y por otro lado, la reclamación de la Junta de Personal sobre una serie de cuestiones de carácter laboral que tienen otro tipo de legitimidad, ¿no? Incluso también una legitimidad legal. Yo creo que si separamos la discusión de ambas cuestiones, pero que afectan a lo mismo, pues la cuestión es evidente, ¿no? El resultado no puede ser otro. Pues hay que plantear, como dice el concejal, que en este caso actúa de portavoz del Grupo Socialista sobre este asunto, pues que no se pueden admitir a trámite. Yo creo que la discusión que habría que mantener es una discusión sobre este tema más general. En la comisión yo me abstuve a la hora de votar, porque efectivamente entiendo que desde un punto de vista jurídico pues la cuestión es suficientemente clara, pero desde el punto de vista de la reivindicación de los trabajadores no lo es, no lo es, porque creo que tienen razón en lo que plantean, que en el fondo es negociar una serie de hechos que tienen que ver pues con la relación de puestos de trabajo y la plantilla municipal, que no son, por cierto, de ahora, y vienen de muy atrás en algunos casos. Sé que algunas de las cuestiones que se están pidiendo en cuanto a la actualización de la relación de puestos de trabajo, pues en estos momentos no son, no diría yo de fácil cumplimiento, sino incluso no se pueden cumplir debido a las restricciones que tenemos, o que tiene este ayuntamiento, como el resto de los ayuntamientos, restricciones presupuestarias, pues para no elevar la masa salarial, el capítulo 1, lo sé, este es un dato que hay que reconocer, pero yo creo que no podemos quedarnos simplemente en decir sí o no. Yo creo que incluso, y le animo al gobierno municipal a que si al final va con el grupo socialista, pero que si al final, como ha anunciado, va a decir que inadmite estas alegaciones, al menos en su turno posterior se comprometa a que si las circunstancias cambian y las limitaciones estas a las que me he referido antes cambian, pues estará dispuesto inmediatamente no a resolver los casos concretos de reclamaciones, que los hay, y esos pues en alguna medida algunos se estarán atendiendo mejor, otros peor, lo desconozco, sino la cuestión más general, que la verdad es que lleva tiempo dejándose a un lado, ¿no? O lleva tiempo aparcada. Así que por esa razón voy a mantener mi abstención, entendiendo todo eso que acabo de decir, para situar el problema en su justo término. Y animo al Grupo Socialista a que al menos en su justificación del voto, que entiendo que va a ser inadmitir estas alegaciones, pues haga mención a lo que acabo de decir. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en representación de los concejales municipales, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, evidentemente se ha explicado aquí que es un trámite y lo que se está aprobando aquí es la inadmisión de estas alegaciones. No voy a entrar en ese debate porque además la concejal correspondiente al área ya nos explicó que tienen contacto directo con los empleados y tienen reuniones cada dos por tres. Y por supuesto estaríamos interesados en que nos fuesen indicando lo que va pasando en cada reunión, que a partir de ahora los solicito, y nuestro voto sobre este tema, que es lo que se ha traído a pleno, va a ser a favor, como lo hicimos en la comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista y Félix Blanco.
Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Emilio, cuando planteas que en su justa medida que por estudiándolo en su justa medida te vas a tener, no, la justa medida de lo que se trae aquí es un informe de nuestros técnicos en lo que estamos hablando de la inadmisión. Pero como tú me planteas, y eso es de lo que se trae al pleno, la admisión o inadmisión de las alegaciones, y según los informes procede la inadmisión. Pero como tú planteas que cuando las circunstancias cambien, como bien se explicó el otro día tanto por la concejala de personal como por la señora interventora, es que estamos en la situación que estamos por los reales decretos del gobierno de la nación, que imposibilitan un incremento en el capítulo 1, como tú bien sabes, y para que todos los presentes lo tengan, lo conozcan. Por tanto, tú nos preguntas al Grupo Socialista, cuando las circunstancias cambien, por supuesto que cuando las circunstancias cambien se podrá iniciar todas las negociaciones que ahora mismo imposibilitan la legislación del gobierno de la nación. Pero es que también hay, entre las alegaciones, por decir alguna de ellas, en la misma alegación se dice que, aún no siendo un trámite obligatorio, sí es recomendable, y se dice que no ha sido negociada con los órganos de representación de personal funcionario, dándose un simple traslado de la misma. Yo considero que eso, lo que hubo es un intento de negociación. Pero incluso en la quinta dice que en los presupuestos generales para el ejercicio 2015 no se destina una partida para el abono del 25% de la paga extraordinaria de Navidad, suprimida en el año 2012, y como yo, por el gobierno de la nación, y como ha dispuesto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pues sí, sí está incluido, y de hecho ya está cobrada. O sea, estaba incluido en el presupuesto y está cobrada por los trabajadores, tanto los funcionarios como el personal laboral del ayuntamiento. En esta como en otras muchas cuestiones, los ayuntamientos estamos atados de pies y manos. No se puede modificar, como tú bien sabes, y todos los concejales presentes, no se puede modificar la masa salarial y no se puede empezar a modificar la RPT, que lleva implícita un incremento de la masa salarial. Por tanto, en el momento en el que se pueda, se iniciarán todas las negociaciones con los representantes de los trabajadores que son elegidos para ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por el Grupo Popular de la Peña.
Bueno, de nuevo, nosotros vamos a votar a favor de la inadmisión, porque creo que se está hablando de la forma, no del fondo. Si se hablase del fondo, pues tendríamos otro tema de discusión. Y como no se entra en el fondo del asunto, lo votaremos a favor. Es un trámite administrativo. Gracias.
Muchas gracias, David. Por el señor Daniel Amigo Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo me reitero lo que he dicho en mi primera intervención. Y agradezco que el representante del Grupo Socialista pues afirme aquí, ante todos, en el Pleno Municipal, que si las circunstancias cambian, pues todas estas cuestiones, por lo menos algunas de ellas. Yo sobre todo me referiría a la negociación de la plantilla municipal y a la negociación de la relación de puestos de trabajo, ¿no? La primera y la segunda reivindicación, pues que está dispuesto a negociarlas de manera global con la representación de los trabajadores. Me quedo con esto, que para mí es lo más importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. En nombre de los respetos y de la García.
Muchas gracias al personal que ha, bueno, sobre todo al servicio de intervención por este tiempo, vamos, lo que nos han traído aquí al pleno, el trabajo que realizan, y nada, votaremos a favor.
Muchas gracias, Silvia. ¿Puedo presentar esta actualidad?
Sí, dar las gracias a los que vayan a votar a favor de la inadmisión, porque es un informe automático de la intervención municipal de los técnicos municipales, y solicitar al concejal de Izquierda Unida que, como estamos hablando en su justa medida de lo que estamos hablando, pues a ver si fuera posible la unanimidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Bien, pasamos a votar el punto segundo, la resolución de las alegaciones al presupuesto general de 2015. ¿Votos a favor? 2 y 4, 6, 7, 17. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 1. Punto tercero, propuesta de la alcaldía para su consideración en el pleno municipal para reclamar la deuda que el gobierno regional tiene contraída con la Azteca. Tiene la palabra la señora secretaria para la lectura del dictamen de comisión. Ah, no hay dictamen de comisión, porque esta es una propuesta de la alcaldía. Muy bien. Bueno, lo explico brevemente antes de dar la palabra a los grupos. De lo que se trata es de habilitar al alcalde para que firme una denuncia ante los tribunales por la deuda que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo menos por la deuda reclamable en tribunales, con el Ayuntamiento de las Cortes de Henares. Se trata de que el Pleno conozca la cuantía de la deuda, la procedencia de la deuda, el origen de la deuda en definitiva, y las consecuencias que tiene esta deuda para los vecinos, y luego habilitar al alcalde a que presente ante los tribunales una denuncia, una reclamación para recuperar todo el dinero que es de los vecinos y vecinas de Azteca. Tiene la palabra por el Grupo Socialista José Luis Blanco para explicación de este asunto.
Este es un asunto del que venimos hablando, por desgracia, para el Ayuntamiento de Azuqueca y para el interés de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca desde hace muchísimo tiempo, porque fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de la región actualmente. Fue, bajo mi punto de vista, la primera, paralizar las obras del Centro de Salud de Azuqueca y la segunda, intentar, y así lo digo, intentar, porque no lo ha conseguido, asfixiar económicamente al Ayuntamiento de Azuqueca. No lo ha conseguido porque este ayuntamiento, ante la situación, tuvimos que tomar medidas, tuvimos que incluso algunas de las medidas bastante criticadas por los grupos de la oposición, pero el que tiene que gobernar, el que tiene la responsabilidad de gobernar, lógicamente es el que tiene que tomar las decisiones para que esto no se hundiera, porque en algunos momentos la situación de liquidez del ayuntamiento por estas deudas de la Junta de Comunidades que no pagaba, y que no pagaba, ni se lo decíamos, se lo intentábamos decir por todos los medios, y seguía sin pagar, y al final se ha demostrado claramente que el interés era el de estrangular, asfixiar al ayuntamiento de Azuqueca, que no es asfixiar al alcalde ni a los concejales del equipo de gobierno, sino a sus vecinos. Se trae una... Ayer se tuvo una reunión previa a este pleno, después de la comisión, con todos los datos de las... a día de ayer, con todos los datos de los compromisos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para con el ayuntamiento, para con los vecinos y las vecinas de Azuqueca, compromisos de pago que en este momento, en el día de ayer, no están satisfechos. Como todos ustedes saben, la Junta de Comunidades el día a principios de este mes de enero salió a bombo y platillo diciendo que había satisfecho, que había pagado todas las deudas a los ayuntamientos. Pues cierto, estamos hablando de deudas del año 2011, del año 2012, del año 2013. O sea, cuando uno debe desde el año 2011, desde el año 2010, de compromisos que venían desde el año 2010, y cuando uno debe, parece extraño que se haga una fiesta para decir que ya he pagado. Pero bueno, ante la situación y esta expresión que tanto se ha repetido, incluso por algunos concejales de este pleno, que la señora Costela había puesto el contador a cero, nosotros como equipo de gobierno y este pleno tiene que conocer que es falso, que es mentira. Entonces, el contador a cero no es verdad, porque a día de hoy todos los concejales, todos los grupos lo tienen el mismo texto que tengo yo, después de un trabajo que, por cierto, he de agradecer el trabajo, porque ha sido un trabajo muy duro y extenso de ir cotejando cada una de las cantidades que son las fechas en las que nos las han ido pagando, porque no hemos tenido ninguna información de la Junta de Comunidades. O sea, en una relación normal esto hubiera sido mucho más fácil y hubiera, bueno, pues entre dos administraciones, si hubiera existido contacto, consideramos que no hubiéramos llegado a esta situación, a este intento de asfixia por parte de las comunidades. Pues bien, la situación real de compromisos de pago de la Junta de Comunidades para con el Ayuntamiento de Azuqueca a día de ayer asciende a 2.627.899.01. Para que todos ustedes sepan, cuando el día 8, creo que fue, en el famoso, con la famosa expresión del contador a cero, desde el día 8 hasta hoy, la Junta nos ha seguido pagando, o hemos seguido aplicando contablemente, nos ha seguido compensando o pagando la cuantía de 270.000 euros. Lo que demuestra que de contador a cero nada, porque si el contador hubiera estado a cero, no nos hubiera pagado posteriormente. Pero la situación, como les digo, en este momento son una deuda, un compromiso de pago de 2.627.000 euros. Y especifico de qué viene. Del convenio de redacción del proyecto teatro auditorio, 128.000 euros, del curso de actividades auxiliares del almacén, 6.750, del PRIS Fórmate y Trabaja, 7.226, del PRIS De Vuelta a los Libros, 17.709, del curso de creación y gestión de microempresas, 46.000 euros, del Centro de Atención Temprana, 107.181, del proyecto PRIS De Vuelta a los Libros, una cuantía de 824, del Taller de Empleo de Emprendimiento en Sostenibilidad, 16.000 euros, el taller de empleo de transformación de transformación de conservas, 100.360 euros. Estos son cuantías que son compromisos de pago, o sea, que están firmados, que está conveniado, perdón, que está la orden de subvención, porque antes existían convenios con la Junta de Comunidades, y desde que está este gobierno lo que hay es subvenciones que se han reducido importante, de una forma importante para perjudicar aún más a los ayuntamientos. Pero es que a esta cantidad de 460.710 euros hay que sumarle, y después vamos a hablar específicamente el asunto de la parcela, una parcela que la Junta, que el Ayuntamiento de Azuqueca vendió a la empresa regional de suelo, una empresa dependiente de la Junta de Comunidades actualmente inserta dentro de Sicaman, que le vendió para la construcción de 172 viviendas de protección oficial, y que la Junta de Comunidades con el gobierno anterior pagó el primer pago, y el segundo y el tercero, que eran obligación ya de la señora Cospedal, no lo pagó. Y no lo pagó con excusas inventadas y con excusas que no tienen ninguna trascendencia jurídica, como vamos a hablar posteriormente. También hay una deuda en ejecutiva, es decir, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento le ha reclamado en ejecutiva porque no ha pagado en voluntario 191.000 euros. Y también tenemos otra serie de impuestos, otros 143.000 euros que están judicializados, es decir, que nosotros, el Ayuntamiento, considera que nos sigue debiendo a expensas de que un juzgado nos dé la razón. Por tanto, 2.627.899 euros. Y de esta cuantía, la más importante, como los concejales ya saben, y para que todos los presentes salgan de este pleno con una concepción, o sea, con que salgan convencidos de qué es lo que ha pasado con el asunto de la parcela. Como les digo, se vende una parcela por el Ayuntamiento a la empresa regional de suelo en el año 2009. Se firma una escritura pública ante un notario de la venta, en el que se existen una serie de compromisos de pago, es decir, la parcela se pagaba en tres plazos: 2010, 2011 y 2012. Octubre del 2010 se paga, se hace efectivo el primer pago. Octubre del 2011, ya con el gobierno costeral, no se paga. Claro, entonces ya empezamos a decir, pero ¿cómo puede existir este incumplimiento de algo que está en escritura pública? Pero es que lo que pretendía en ese momento, sin tener el Ayuntamiento ninguna comunicación oficial, era otra cosa el gobierno de Cospedal, y yo creo que los concejales del Partido Popular en algún caso eran conscientes también y han sido cómplices posteriormente, como voy a justificar, para que cuando alguien vende algo, cuando alguien vende y hay alguien que te lo compra, como todos sabemos, se hace un acuerdo, se lleva a escritura, y esa escritura hay que cumplirla, hay que pagar. Pues entonces lo que vamos a traer en este pleno es la facultad al alcalde para iniciar las demandas necesarias para que nos pague ese segundo y tercer plazo. Claro, cuando uno no paga, se busca razones, excusas nimias y excusas banales, porque, para que todos ustedes sepan, la razón que la Junta de Comunidades dice, explica de por qué no ha pagado, ha sido porque el Ayuntamiento ha incumplido una cláusula, la cláusula tercera del convenio, en el que se establecía que en el periodo de 8 meses la parcela, el sector, tenía que estar urbanizado y recepcionado. Y consideramos desde el equipo de gobierno, y yo creo que tendríamos que considerar todos los concejales de este ayuntamiento, que esta cláusula, indicado no porque nosotros seamos juristas, los concejales no tenemos que ser juristas, pero existe una letrada en urbanismo que nos asesora y nos dice, y ayer en la reunión nos explicó, que esta cláusula no tiene la consideración, no puede tener nunca la consideración de principal, porque el derecho del comprador a edificar ha existido exactamente desde el año 3, o sea, perdón, desde el día 3 de enero del año 2011. Y lo tengo que decir así de claro: si estando aquí presentes en este pleno recibimos un ingreso de la señora de Cospedal por dos avales, no un ingreso, la presentación de dos avales, 1% 1.000 euros de la gestión de los residuos y otro por la desvinculación con la ciudad de 59.000 euros, si recibimos esos dos avales, mañana mismo tiene la licencia para construir esas 172 viviendas. Porque la Junta de Comunidades, el gobierno anterior, inició todo el procedimiento con la solicitud de la licencia, lo que siempre pasa cuando una administración, una empresa, un vecino solicita una licencia de construcción, pues existe una comunicación con los técnicos municipales para la presentación de determinadas cuestiones que a lo mejor pues no las han presentado o hay que aclarar. Pues bien, para que todos ustedes sepan, desde el día 3 de enero del año 2011, la Junta de Comunidades tiene la posibilidad de construir estas 172 viviendas. Pero es que quiero decir más. En el convenio que se firma, se especifica claramente para qué se llega a este convenio, para qué se vende esta parcela. No he dicho antes que era la venta de una parcela para construcción de 172 viviendas en régimen de viviendas protegidas en régimen general. Y en la cláusula primera de este convenio, en el primer punto de la exposición, dice que ambas partes firmantes, ERES, Junta de Comunidades y Ayuntamiento, tienen la voluntad de colaborar para dar una respuesta a las necesidades de vivienda del municipio de Azuqueca de Henares, por lo que mediante el presente convenio se pretende el desarrollo de una zona del municipio de Azuqueca de Henares, Guadalajara, mediante una actuación que posibilite la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Para lograr este objetivo se pretende la enajenación de la parcela VC12 de patrimonio público de suelo, propiedad del ayuntamiento e incluida dentro de la delimitación del sector TRC. Es decir, las partes, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades del anterior gobierno y el Ayuntamiento, llegaron al compromiso, al acuerdo, al convenio de una venta para construir 172 viviendas de protección oficial. El gobierno anterior inició todos los trámites mediante la presentación de la oportuna licencia. El Ayuntamiento, desde el día, repito, 3 de enero de 2011, tiene la facultó al comprador para ejercitar su derecho principal, que es el de tener el derecho a edificar. Y el gobierno de Cospedal, después de paralizar las obras del centro de salud, fue decidir que no se pagaba a Azuqueca y no pagar, entre otras cosas, la parcela. Y es que lo más curioso de todo esto, además de las excusas sin fundamento jurídico, según nuestro letrado y según nuestros abogados, por tanto vamos a iniciar la demanda, lo más curioso de todo esto es que existan concejales de este ayuntamiento que critiquen al equipo de gobierno, en este caso que critiquen al concejal de Hacienda por una mala gestión, porque una mala gestión del equipo de gobierno va a llevar a perder 3 millones para nuestros vecinos. De verdad es, y así lo digo, porque esto solo puede estar basado en la ignorancia o en la maldad. Prefiero que esté basado en la ignorancia. Porque en el caso hipotético, porque nuestros servicios jurídicos, nuestros abogados, dicen que esta cláusula tiene una consideración de accesoria, lo voy a leer literal. La cláusula tercera del convenio de colaboración suscrito establece que el ayuntamiento se compromete a que las organizaciones tienen 8 meses, tal, tal, tal. Y dice, no parece que esta cláusula pueda entenderse en sentido literal por desproporcionada. Debería entenderse que se refiere a las obras de urbanización que interesan al propietario, siendo estas las que rodean a la parcela VC12. Y ya como suelo urbanizable, ya como suelo urbano consolidado, y no las de todo el sector TRC. Y debe tenerse en cuenta que en la actualidad la parcela merece ya la consideración de suelo urbano consolidado, pero desde hace bastante, el año 2012, está como suelo urbano, perdón, desde el 3 de enero de 2011 como suelo urbano consolidado, dado que han sido recepcionadas las obras de urbanización en el entorno. Entonces, espero, de verdad, que lo, como lo que se trae aquí, ya termino, lo que se trae aquí es facultar al alcalde para iniciar los procedimientos, la presentación de la demanda necesaria para hacer cumplir a las juntas de comunidades con un compromiso, con este compromiso que firmó, y ahora se quiere saltar. Cuando alguien vende algo y hay alguien que lo compra, el que lo compra no puede decidir, oye, pues ahora ya no lo quiero. Espero y de verdad que confío que todos los concejales de este ayuntamiento voten a favor de esta propuesta de alcaldía, porque lo que estamos es defendiendo los intereses de los vecinos y las vecinas. Muchas gracias.
Luis tiene la palabra en nombre del Grupo Popular Iluminado. Agustín.
Gracias, buenas tardes a todos. La poca información que nos han dado ayer, un día antes del pleno, y nos la podían haber ido facilitando año tras año, tanto de la deuda como de los pagos que se han ido produciendo. Emilio lo dijo y lo repito. Sin embargo, lo que nos han ido dando, solo a través de los medios o de pancartas, es una gran cantidad de cifras diferentes sobre el importe de la deuda. Un día decían que 5 millones, a los pocos meses que ayer bajaban a 6, algo más de 6, 9, 9 y medio, 7, y no creciendo constantemente, como hubiera sido normal si no se hubieran producido pagos, sino subiendo y bajando sin justificación ninguna. Eso ha pasado porque nunca han querido dar información de pagos de la Junta, hasta ayer, y menos todavía de lo que dejó de ver Barrera, a pesar de haberse solicitado desde este grupo en varias ocasiones. Con esos precedentes de ocultismo y opacidad habituales, no tenemos garantía ninguna de que el importe pendiente sea realmente el que ayer nos transmitieron, ya que volvemos a disponer de una lista sin firmar por ningún técnico, ni tampoco de la documentación que respalda los datos, ni fecha, ni firmantes de la misma. Y todo esto, después de 3 años, nos lo dan a 24 horas del pleno. Con lo de la parcela para vivienda protegida, nos pasa lo mismo. No tenemos el convenio, ni la escritura. No podemos ver las cláusulas de lo que se firmó. No tenemos más que la palabra y la explicación de ayer de la parte del equipo del gobierno, que es solo una de las partes en conflicto. Este equipo de gobierno cree que tiene argumentos para solicitar judicialmente el pago de las cantidades pendientes por la parcela, pero también nos informaron que la Junta ha solicitado ya la extinción del contrato por incumplimiento del Ayuntamiento. Suponemos que la Junta también tendrá sus razones y sus técnicos para sustentar sus argumentos. Ustedes están solicitando judicializar el tema y nosotros no disponemos ni de toda la información necesaria ni de los conocimientos jurídicos para poder valorarlo. Y aunque hay una parte ya en los juzgados y otra que va a ir, ustedes asumen como deuda las cantidades en litigio como si el juez ya les hubiera dado la razón. También es posible que, dado que el equipo del gobierno lleva desde 2012 mareando la perdiz con el asunto de judicializar la deuda, hayan elegido la fecha actual para hacerlo simplemente porque llega la hora de votar y creen que la cosa les beneficia electoralmente. Tampoco es descartable que en unos pocos años nos encontremos con que no se nos da más que un poco de razón, pero tengamos que pagar unos cuantos honorarios y costas judiciales. Por todo ello, creemos que no podemos apoyar ni a una ni a otra parte, y lo más sensato en este caso es la abstención y dejar al equipo de gobierno, que tiene la responsabilidad y bastantes más datos de los que da, que tome la decisión que estime oportuna. Gracias.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra Daniel Alvarado, Producción Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, aquí estamos discutiendo dos cosas que de nuevo están relacionadas, como en el punto anterior. Por un lado, el importe de la deuda que la Junta de Comunidades aún mantiene con este municipio, y por otro lado, dentro de ese importe de la deuda, lo que corresponde a la controversia acerca de las parcelas para la construcción de vivienda de protección oficial de régimen general, que tendría que haber construido la Junta a través de esta empresa regional del suelo y que nunca construyó, y que además en sus dos últimos plazos están sin pagar. Las dos que suponen, por un lado, 1.160.000, el segundo plazo, y casi 600.000 euros, 592.000 del tercer plazo. Así que estamos hablando de una cantidad muy importante. Pero en total, 2.627.899 euros con un céntimo, que es lo que la Junta nos sigue adeudando al día de hoy. Es verdad que yo lo he reprochado, y yo se lo he hecho saber muchísimas veces al concejal de Hacienda, es verdad que es la primera vez que se nos presenta con este nivel de detalle, después de años pidiéndolo, con este nivel de detalle, la deuda de la Junta de Comunidades, desglosado además en de una manera muy detallada en subvenciones, convenios y otro tipo de compromisos, con las fechas correspondientes y con la naturaleza de la aportación. Quiero agradecer que se haya hecho, aunque tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Quiero agradecer que se haya hecho en esta ocasión, aunque yo creo que se debería haber hecho por lo menos todos los años una vez, mientras he estado discutiendo el tema de la deuda, pues para mayor claridad de todos, simplemente, y para que todos manejemos las mismas cifras. Hoy tenemos todos la misma documentación encima de la mesa, y yo celebro que así sea. Me hubiera gustado que en otras ocasiones, porque no hemos discutido solamente de esta cuestión hoy, hemos discutido muchas más veces, nos hubiera ocurrido lo mismo. Porque esto añade mucha claridad al debate y hace que no nos perdamos en el mundo de los números. La realidad es que, como decía antes, la Junta de Comunidades ha anunciado en los medios de comunicación, anunció en un momento determinado que el contador se puso a cero, es decir, que ya no debía nada a los municipios. Pues bien, esto no es verdad, por lo menos en el caso de Azufre Cadenares, por dos razones. En primer lugar, porque después de anunciar eso, resulta que ha seguido pagando cosas. Por lo tanto, si estaba el contador a cero, ¿por qué ha seguido pagando? Es una cuestión obvia, no merece, ¿verdad?, mayor que nos detengamos más en este asunto. Y, en segundo lugar, porque hay órdenes de subvención firmadas, que todavía no se han pagado y que ascienden, según los datos que nos proporciona el gobierno, y no en este caso entiendo yo el concejal de Hacienda, aunque no vienen firmados, sino la funcionaria que se dedica al seguimiento de las subvenciones, que por cierto nos consta que ha hecho un trabajo muy intenso, estos datos salen de ella, no salen de nadie más, e incluso en unas condiciones de salud que desde luego no han sido las mejores, eso nos consta, y yo creo que ustedes también lo saben. Y por lo tanto, yo creo que no tiene ningún sentido poner hoy en duda ninguna de estas cifras, por favor. Hoy no. Hoy sí que no. Hoy sí que no. Y en ese caso son 460.710 euros que se nos deben, y además se especifica en qué se nos debe. Es decir, que esto no es una invención. No es que te diga de manera general, bueno, pues es que falta medio millón de euros. Se dice por convenio de relación, proyecto de teatro auditorio, segunda anualidad 50%, curso de actividades profesionales de almacén, taller de empleo, emprendimiento en sostenibilidad, y fíjense ustedes, un proyecto PRI de vuelta a los libros, 824,16 céntimos. Dudamos de esta cifra, 824,16 céntimos. ¿Alguien piensa que esto se ha inventado? Esto es lo que hay al día de hoy de órdenes de subvención. Luego está el tema, sobre el cual hablaré, de la venta de las parcelas, de la que estamos hablando, de más de 1.700.000 euros, y otras dos parcelas que son expropiadas para la construcción de la carretera de la Vega, que son casi 80.000 euros, que tampoco se han pagado, y las deudas en ejecutiva, más otro importe que está judicializado, total 2.627.899,01 euros, que es lo que la Junta nos debe. A mí me da mucha tranquilidad, ya digo, tener esta documentación, tener este detalle, porque si algún vecino me pregunta, oye, ¿cuánto debe la Junta? Pues yo podré decirle, pues mira, la Junta al día de hoy debe esto. Igual que podré decirle, la Junta ha pagado desde julio de 2012, 17 de enero del 2015, que son los datos que nos proporciona también el Ayuntamiento, 7.424.000 euros. Bien, pues las cosas son como son. se reflejan como tal, y discutimos si se quiere de otros asuntos, pero no, por favor, poner en duda los números, ¿no? Porque si no, francamente, la discusión, desde mi punto de vista, sobra completamente. Esto en cuanto a la deuda en general. Y dentro de esta deuda en general hay una parte muy importante, que es la que tiene que ver con la parcela, con las parcelas, perdón. Parcelas que fueron compradas en su momento, en el año 2009, por el gobierno regional, por otro gobierno regional, pero en el fondo como administración, a mí me da igual, es la administración del gobierno regional, y las compró por un precio. Estas parcelas eran patrimonio de nuestra ciudad, patrimonio de nuestros vecinos. Se llegó a este acuerdo y se estableció un precio. ¿Las parcelas para qué se vendieron? Se vendieron para construir viviendas de protección oficial de régimen general. El otro día yo personalmente pedí que en esta reunión también estuviera presente alguien del Departamento de Urbanismo, el arquitecto jefe o la letrada de urbanismo, para que en el caso de que tuviéramos dudas sobre el tema de las parcelas, dudas de carácter jurídico, porque es verdad lo que ha dicho el concejal de Hacienda, no somos juristas, podemos intuir dónde puede estar la verdad, pero no conocemos, o yo por lo menos reconozco que no conozco las cuestiones, el intríngulis de estas de cuestiones urbanísticas, que en muchos casos pues pueden ser muy complicadas. En este caso no es tan complicado. Yo creo que es simplemente aplicar el sentido común, ¿no? Pero en cualquier caso, a veces el sentido común no encaja a la lógica jurídica. Y a mí me interesaba personalmente, y yo creo que a todos nos interesaba escuchar las explicaciones de la letrada de urbanismo. Por lo tanto, yo creo que en esta reunión, que se mantuvo con todos los grupos, para que también asistió el PP, yo creo que la letrada de urbanismo nos dio las oportunas explicaciones. Y además, quien quiso preguntar, pudo hacerlo. Porque yo creo que no dejó de contestar ninguna de las preguntas que se le hicieron. Por lo tanto, no se puede dudar de lo que allí se dijo. Y en todo caso, si alguien duda de lo que allí se dijo, lo lógico sería que lo hubiera dicho en el momento. Pero no se hizo. Por lo tanto, venir aquí ahora a dudar de lo que se dijo en esa reunión, pues no me parece tampoco correcto, a mí personalmente. El momento de plantear las dudas fue aquel, y no se plantearon. Entonces, según nuestra letrada, pues hay razones más que suficientes en términos jurídicos, en términos de derecho, para reclamar estas cantidades. La compraventa se ha realizado, ha habido sobre un punto del convenio de venta, de compraventa, el punto número 3, ha habido, vamos a decirlo así, un cierto incumplimiento por parte de la administración municipal, pero que no impide para nada que la otra parte ejerza su derecho principal, y su derecho principal es a construir. Y por lo tanto, no se deriva de eso, en ningún modo, que se pueda resolver el contrato. Que es lo que pretende hacer, o lo que ha dicho, que va a hacer, o lo que ya está haciendo la Junta de Comunidades. Además, yo creo que hay otras razones que son de pura lógica. La Junta de Comunidades no solamente no pagó ni lo que tenía que haber pagado en el 2011 ni en el 2012, y eso se nos explicó también allí, en esta reunión. Y hay que decirlo así para que todo el mundo lo sepa. Junta de Comunidades, en este caso la Empresa Regional del Suelo, no presentó los avales pertinentes para poder construir. Si alguien no presenta esos avales, ¿qué quiere decir? Que no quiere construir. No quiere ejercer ese derecho. Porque entienden que esto que se compró, pues ya no es necesario, o no encaja en sus prioridades, o qué sé yo. Pero desde luego no manifestó nunca, a partir de la llegada de Cospedal al gobierno regional, ninguna voluntad de construir nada. Por lo tanto, no puede sentirse perjudicada por el incumplimiento limitado del punto número 3, que por cierto no impide construir, porque la ejecución simultánea es una práctica muy habitual a la hora de construir viviendas u otro tipo de obras, edificios, etcétera, sin que ello signifique para nada que esto se impida. Pero es que además, cuando se le reclamaban estos avales por parte de nuestros funcionarios, al principio se nos contó que se planteaban excusas, y luego directamente ya que ni siquiera cogían el teléfono. Eso fue lo que se dijo ayer en esta reunión. Es decir, que desaparecieron.
yo no tengo por qué dudar de la palabra de los funcionarios municipales si me dicen que llamaban a esta empresa para reclamarles estas cantidades y nadie se ponía al otro lado del teléfono. Lo que está claro es que al otro lado del teléfono no hay nadie, o ese alguien que tiene que estar ha recibido la orden de que no levante el teléfono, con lo cual poco interés había para construir. Es decir, que hubo una especie de desaparición de la Junta de Comunidades sobre esta materia, y por eso no ha puesto ni un ladrillo. Por eso no ha puesto ni un ladrillo allí, que podría haberlo hecho si hubiera querido. Claro, con estos antecedentes, con estos datos, con esto que nos dice nuestra jurista, nuestra letrada, con esto que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años, agarrarse ahora a una cláusula que, por cierto, no impide para nada el derecho principal del que ha comprado la parcela, que consiste en construir vivienda, para decir que no se pagan ni el segundo ni el tercer plazo, con todos mis respetos, esto en Román Paladino es agarrarse a un clavo ardiendo. Es agarrarse a un clavo ardiendo. Y esta es la opinión de nuestros técnicos, y esta es la opinión de lo que dicta el sentido común. Entonces, yo sí que pido, por favor, que si no se está de acuerdo ni con el sentido común ni con los técnicos, se diga y ya está. Pero que no se utilicen los tipos de subterfugios como que no se tiene la información. Ayer se presentó la información, había una funcionaria municipal y se le pudo preguntar. Y esto es un hecho evidente, y esto no se puede discutir. Y yo soy el primero que reclama la información, ¿eh? Y bien lo sabe todo el mundo. Pero claro, cuando se da, no se puede decir que no se ha dado. Cuando se da, no se puede decir que no se ha dado. Por lo tanto, yo espero que la Junta recapacite, que no nos obligue a llevar este asunto al terreno judicial. Ojalá hubiera una comunicación por parte de la Junta ya para decir, pues efectivamente reconozco que debo esto, vamos a sentarnos para ver cómo se paga. Me consta que hay voluntad por parte de quien gobierna, y en mi caso pues también como representante de Izquierda Unida, y supongo por parte del resto de los concejales, para llegar a un acuerdo y no ir a un proceso que nos puede hacer esperar 2 años o 3 años o ya veremos cuánto, en el que al final yo creo que se nos va a dar la razón, lo creo de verdad, honestamente, pero que mientras tanto pues nos va a estar perjudicando, nos va a estar perjudicando porque no se nos paga lo que se nos debe, por cierto, por parte de una presidenta que tiene como máxima doctrina que en primer lugar hay que pagar las deudas. Porque bueno, pues pague usted las suyas, lo primero pagar las deudas. Porque cuando alguien compra una casa y resulta que al final no puede pagarla, no porque no quiera, sino porque su circunstancia personal ha cambiado tanto que no puede hacer frente a aquello a lo que se comprometió, al final, ¿qué es lo que le pasa a ese ciudadano, a esa familia? ¿Qué pasa? Que pierde lo que pagó, se queda sin la casa, y se va a la calle, y encima arrastra la deuda. Si eso es lo que le ocurre a los vecinos, si le parece una barbaridad, hombre, que la Junta pague. Además, la Junta tiene posibilidad, como hemos dicho antes, de negociar, incluso. Sentarse y negociar. Lo que no tienen los vecinos. Lo que no tienen muchos vecinos. No pueden ni siquiera presentarse ante el banco para negociar. Por lo tanto, yo de verdad creo que aquí, al margen de la militancia de cada uno y a qué partido pertenezca, por favor, no nos escuremos en oscuridades y ambigüedades que ya no existen, y seamos claros, o se faculta o no se faculta al alcalde para emprender estas acciones. Y yo creo que no hay otra opción, hay que facultarle, porque hay que defender el derecho de nuestros vecinos a que se salde la deuda que la Junta de Comunidades tiene con ellos. Deuda que asciende en estos momentos a 2.627.799 euros, incluidas las dichosas parcelas. Y pido, por favor, que haya unanimidad, porque eso todavía daría más fuerza a la reclamación que hacemos. Pero en cualquier caso, si al final no hay esta unanimidad, en un tema tan importante, no es un tema menor, en un tema tan importante, pues aquellos que no la han dado, pues tendrán que explicar por qué. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio, en nombre de los concejales de los grupos de García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, esto vuelve a demostrar que Azuqueca para la Junta no tiene importancia. Visto por todos, y lo como está explicando aquí, el contador no está cero, o como aseguran desde el gobierno regional.
decide sin tener una comunicación con el alcalde de Azteca. Es una comunicación para tanto para informarle de todo lo que se le está pagando, para informarle del tema de cómo está lo de la parcela, para informarle del tema de cómo está el centro de salud, pues son muchas cosas que tiene pendiente la Junta con el Ayuntamiento de Azuqueca. Y además que este es su deber. Por lo menos aquí Azuqueca ha votado a Cospedal varios vecinos, que no han sido ni uno ni dos, que han tenido unos votos considerables Cospedal aquí en Azuqueca. Los concejales, como ya ha dicho José Luis González Gallego en alguna que otra ocasión, somos representantes de los vecinos y como representantes de los vecinos debemos defender a los vecinos de Azuqueca y debemos exigirles todos unánimemente que se pague lo que se debe y también que defiendan en este caso lo que es un derecho de Azuqueca. Esto parece como ha pasado con lo del centro de salud y espero que ya les solicito aquí a los concejales del Partido Popular que le pidan a la presidenta de la gestora que lo haga como lo del centro de salud, que no considere que lo que estamos haciendo aquí ahora es una payasada o que somos unos palmeros, y recordar que todavía no se ha disculpado todavía sobre este asunto. Quiero dar las gracias también al personal, como habéis dicho vosotros, al personal que ha elaborado este documento, en este caso ha sido Pía, al concejal de Hacienda por la explicación que nos dio ayer. Y bueno, yo lo único que espero que todos los grupos también estemos unánimemente en esto para solicitarle a la Junta que ponga ese contador a cero. También quiero dar las gracias a la letrada de urbanismo por la explicación que nos dio ayer y por la atención que tuvo para atender las dudas y respondernos con toda claridad y diciéndonos realmente que esto se puede sacar adelante, porque es un derecho de todos los vecinos de Azteca. Me encantaría que los concejales del Partido Popular ya que exigen a este gobierno municipal esa claridad, porque lo acaba de decir al ministro el concejal Agustín, le solicitan a Cospedal que se reúna con este ayuntamiento. Esa claridad que le están pidiendo al alcalde de la Azuqueca, que se lo solicitan al gobierno regional. Igual que ellos lo están haciendo, pues es que ya tiene que demostrarlo. Tiene que demostrar que Azuqueca es importante. Y ya por último lo que voy a decir, que a felicitar como habéis hecho los demás, que nos seamos todos unánimes en este asunto, porque hacer esto es la manera más fácil de lavarse las manos. Lo felicito que hagan un voto de conciencia, sobre todo para los ciudadanos, y que digan aquí si están o no están de acuerdo en lo que estamos haciendo, luchar por todos los vecinos y vecinas de Azuqueca. Por supuesto, los concejales no escritos vamos a votar a favor de esta propuesta de alcaldía. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra el nombre del grupo socialista, José Luis Blanco.
Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los concejales que han venido y a los concejales no escritos por haber trasladado a este pleno su apoyo por esta propuesta, que es la defensa de los intereses de los vecinos de Azuqueca. Pero al Partido Popular, de verdad, a usted y a todos, hoy estáis todos y todas, de verdad, plantear vuestro voto, en serio, o sea, plantearos, todavía tenéis ocasión de plantearos vuestro voto, porque una abstención en esto es reconocer públicamente en este pleno lo que algunos os estamos diciendo ya, que defendéis a Cospedal antes que los intereses de los vecinos y las vecinas de la comunidad. Así de claro, algunos nos hemos avanzado a decirlo públicamente, pero hombre, más claro el agua. Yo no he hecho, un político no ha preparado esto, que no lo ha hecho un político. Son los servicios técnicos, los servicios administrativos del ayuntamiento. Y está diciendo que es la deuda es la que es. Y con el tema de la parcela, quería aclarar una cosa. O sea, cuando alguien, concejales del Partido Popular de Azuqueca, dicen que no tienen información, que como no tenemos información, que ha habido poca información, pues parece ser que habéis recibido la información de otro lado, porque antes de saber yo exactamente, porque no me lo estaba trabajando nuestra funcionaria, cuál había sido exactamente el pago de la Junta de Comunidades en este gobierno, vosotros ya salisteis diciéndolo. O sea, ¿vos sois adivinos? o alguien os dio una información que, por cierto, era falsa. Como se ha demostrado, que, por cierto, era falsa. Porque quizás, y os lo tengo que decir, pues claro, cuando uno lo coteja y lo puntea cada uno de los gastos, quizás el que os dio esa información no se dio cuenta que es que hubo un gobierno en el año 2011 también. Hubo, y que pagó. Y que pagó, por cierto, que quería dar el dato, porque es que en este cuadro que os hemos pasado se ve que antes, es verdad que había un cierto retraso. Había, porque las, vamos a ver, para que todo el mundo lo sepa, las subvenciones se dan para el año 2010 y se pagan en el mes de marzo, en el mes de junio, en el mes de septiembre del 2011. ¿Por qué? Porque existe un proceso de justificación. Pero había una continuidad en el pago. Había una continuidad. Cosa que se demuestra con los papeles, con la documentación que se ha preparado por nuestros técnicos, que se demuestra que con la señora Costeral lo que decidió es asfixiar a Tuqueta. Porque, por ejemplo, en el año 2008 la Junta pagó a este ayuntamiento 2.464.000 euros. En el año 2009, 3.931.000. En el año 2010, 3.079.000. En el año 2011, 730.000. Hubo unas elecciones en mayo. La señora Costeral contabiliza que ella pagó también lo que pagó antes el gobierno de Pedro Barrera. Por estos 730.000 del 2011, ¿saben ustedes cuánto se pagó por el gobierno en funciones? En funciones, 460.000 euros. Es decir, cumpliendo los compromisos que tenía como gobierno. Pero llegó la señora Costeral y se acabó. Decidió que a Azuqueca, a otros ayuntamientos, pero con Azuqueca con mucha hazaña, vamos a hacer lo posible para asfixiarle, para estrangularle. Porque como tienen en estas relaciones, y me gustaría, no voy a hablar de todos los pagos, pero de algunos sí. Escuelas infantiles del año 2011. Una subvención que había un convenio que había firmado con el anterior gobierno, por el cual la Junta de Comunidades tenía que pagar 4 plazos con una cuantía total de 450.000 euros. Eso estamos hablando del año 2011, cuando cambia el gobierno. Lógicamente eso se tiene que pagar a final de año, cuando se justifica. Pues esto lo ha recibido este ayuntamiento, esos 450.000 euros, el 8 de enero del 2015, es decir, antes de ayer. El 8 de enero del 2015, una subvención de 450.000 euros para las escuelas infantiles, que, por cierto, adelantó este ayuntamiento. O sea, no pensemos que las empresas que gestionaban las escuelas infantiles se quedaron sin cobrar. No, adelantó este ayuntamiento y así con muchas otras cosas. Otro, el convenio de ayuda a domicilio del 2011, 236.000 euros recibidos por este ayuntamiento en el 20 de noviembre del 2013. El 2013, que esta fue una fecha importante porque le permitió el plan de pago a proveedores a la Junta de Comunidades compensar algunas de sus deudas. En fin, decir y solicitar de nuevo a los concejales del Partido Popular que recapaciten sobre su voto, que será más fuerte, que tenemos más fuerza si esto sale por unanimidad de todos los dos concejales que representamos a los vecinos y a las vecinas de Azuqueca, porque les digo más, si ustedes no votan a favor de esta propuesta de solicitar a la Junta todo lo que nos debe, lo que están es dándole una coartada a los intentos de asfixia económica que ha querido tener la señora Costeral con el Ayuntamiento de Azuqueca. Y termino con una cuestión, bueno, y planteo una cuestión, después tengo para terminar una serie de preguntas que le voy a hacer directamente a los concejales del Partido Popular, y quiero que me contesten sí o no. La Junta de Comunidades, bajo mi punto de vista, y así voy a hacer todo lo posible para y este equipo de gobierno va a hacer todo lo posible para desenmascarar este
este delito que ha tenido esta situación de intento de asfixia para con el Ayuntamiento de Almena Cospedal, ha incumplido una regla básica de la contabilidad o de la forma de pago de las administraciones. O sea, se paga lo más antiguo. O sea, pero es que esto es de primero de contabilidad, vamos, o sea, de EGB. Y ha estado pagando subvenciones del año 2012, que las había firmado ella, subvenciones del año 2013, del año 2014, en pequeñas cuantías, y dejaba sin pagar las del 2010 y las del 2011 y esto desde luego para mí, y voy a hacer todo lo posible para demostrarlo, es un delito. Así de claro, si ustedes quieren encubrir a la ciudad Cospedal, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Y termino. Como desde que salió la noticia de la famosa expresión del contador a cero, han salido diputadas de todas las provincias, los concejales de Azuqueca diciendo que estamos de enhorabuena, que la señora Cospedal ha pagado lo que debía desde el 2011, esto hay que celebrarlo. Han salido insultando, no ustedes, sino alguna compañera suya, diputada, ha insultado de tal forma que de verdad es de poco gusto, y parece mentira que una señora diputada pueda utilizar estas expresiones. Y yo les pregunto, así, y quiero que me contesten, si ustedes consideran que este concejal ha arruinado o va a arruinar al Ayuntamiento de Azuqueca, si de verdad lo consideran, y si ustedes consideran de verdad que nuestro alcalde, que Pablo Bellido, como ha sido catalogado por ustedes y por algunas de las diputadas del Partido Popular, es un bellaco, es un mentiroso y es un malnacido. Y estas son expresiones que se han dicho por diputadas del Partido Popular de Azuqueca sobre nuestro alcalde, que lo único que está haciendo es defender los intereses de los vecinos y las vecinas de Azuqueca. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Popular, Agustín Gil.
Muchas gracias. Hace unos días se quejaba el Millón en la prensa de haber solicitado y no haber conseguido un documento detallado del montante de la deuda. Ahora mismo seguimos sin él. Lo que nos han dado no tiene el detalle que tú querías. No, ni pone en qué documento lo sustenta, ni quién lo ha firmado, ni en qué fecha. Pone un año, un concepto y un importe. Punto. Si a ti eso te vale. Las explicaciones sobre la parcela de la vivienda protegida tampoco tenía sustento en documento alguno. ¿Cómo vamos a comprobar entonces lo que se nos dijo solo de palabras? Y solo una de las partes, la otra no la hemos oído. Por lo tanto, la lista y la explicación habrán convencido al que venía ya convencido de casa. A nosotros, desde luego, no. Nos tenemos que fiar de los que un día salen con una pancarta reclamando 10 millones y a los pocos meses dicen en el Azuqueca que la Junta no ha pagado nada, pero ahora la deuda ya son 7 millones. O sea, en unos poquitos meses baja la deuda 3 millones sin haber pagado la Junta nada. Desde el momento de perder la Junta, ustedes han usado la deuda partidistamente, mal informando, desinformando y ocultando datos. Aún así, creemos que es verosímil que alguna partida esté pendiente de pago, pero también es lógico suponer que la Junta tendrá sus argumentos y sus informes técnicos y jurídicos para defender su postura. Por otro lado, quiero resaltar la poca utilidad práctica de este punto en concreto, en que el alcalde insta al Pleno a aprobar dos acuerdos para llevar a cabo acciones legales. Ayer se nos repitió varias veces, y yo lo he vuelto a decir, que ya se estaban preparando las demandas. O sea, el equipo de gobierno ya tiene decidido que va a seguir adelante con lo de los juzgados. Diga lo que diga el Pleno. Se podrían haber ahorrado esa información, por lo menos tendríamos la sensación de estar deliberando sobre algo, cuando resulta que la decisión ya está tomada. Termino. Repito que para nosotros la cosa no está nada clara. Está al 50% entre la Junta y el Ayuntamiento, porque no creemos que ninguna de las partes tenga la razón. Probablemente esto nos va a llevar a varios años de espera y el pago de honorarios y costas para conseguir una parte de la presunta deuda. La abstención es una opción tan válida como el sí o el no, y tú la has usado un rato, Lucio. Al que le convenza la incompleta explicación de solamente una de las partes, allá es. Con los datos que tenemos, nos abstendremos. Que tome la decisión el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Gracias.
Gracias, muchas gracias a usted. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Morán.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo... No, la verdad es que no sé qué decir a veces. Y perdonadme. Sobre el tema de la parcela, por ejemplo, ahí estuvimos a nuestra letrada. Por lo tanto, para mí lo que diga nuestra letrada, pues tiene tanta validez como si lo hubiera puesto por escrito. Por lo tanto, a mí no me hace falta que me den un informe sobre el tema de la parcela. Tuvimos la oportunidad de preguntar, la señora letrada contestó según creía, desde un punto de vista técnico-jurídico, y además, bueno, defendiendo también los intereses de la corporación para la que trabaja, pero dentro, efectivamente, de lo que son los límites jurídicos de la cuestión. No se trata de defender de manera irracional las cosas. Y por lo tanto, yo a esa explicación le doy la misma validez, como mínimo, que a un informe jurídico. Por lo tanto, permíteme decirte que sobre este asunto, pues para mí, ahora las cosas no se han hecho como se han venido haciendo. Creo que se han hecho mucho mejor. ¿Que se habría tenido que hacer antes sobre otras cuestiones? Yo me he cansado de decirlo y me he cansado de reclamarlo. Hombre, ahora que parece que se hace mejor, no digamos lo contrario. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al documento que se nos presenta, a mí me consta, y yo creo que a vosotros también nos consta, que este documento ha sido elaborado por TIA. Creo que os consta. Es un documento elaborado por el gobierno municipal. Y que además ha sido elaborado en unas condiciones en las cuales pues, TIA no ha gozado de la mejor condición física. Bueno, si estas cosas incluso hay que hablarlas en un pleno, ¿no? A mí me da un poco de pudor, ¿no? Estamos hablando de personas y tal, pero bueno, ya que se duda, pues es que a veces uno se siente obligado de hablar de cuestiones que de verdad que no tendría sentido ni siquiera plantear. Y por lo tanto, poner en cuestión también ahora estas cifras, pues son ganas de agarrarse. Es como lo de la parcela, es ganas de agarrarse un cabo ardiendo, ya está. Hay que agarrarse un cabo ardiendo pues para parecer que se intenta hacer ecuánime. Y desde luego esto nada tiene que ver con lo que hemos discutido antes, por favor, nada tiene que ver. Aquí estamos hablando de deudas muy importantes que la Junta de Comunidades mantiene con nuestro ayuntamiento, con nuestros vecinos. Deudas muy importantes. Al menos aquí ustedes se mantienen equidistantes. Con lo cual entiendo que no dan la razón a el gobierno de la Junta, que lo tiene bastante más claro. Yo este asunto de los insultos y de los estatutos, pues algo había oído, pero vamos, esto lo que demuestra desde mi punto de vista es la grosería de quien los refiere. Una cuestión puramente de grosería. Igual que el otro día se nos llamara payasos, ¿no? Como si payaso fuese un insulto. Pues depende de la conciencia de quien lo use, ¿no? O palmero, ¿no? Ya dije que yo palmero no, costalero sí. Y si le llaman costalero, pues yo decía costalero. En aquel momento costalero. Palmero no, porque yo no he dado palmas. Nunca ciegamente a nadie, ni pienso hacerlo, ¿vale? A lo mejor otros sí las han dado, ciegamente, y siguen dándolas. Pero se da en la conciencia de cada cual. Con el tema de la parcela tenemos una ventaja, yo creo. Y es que la parcela no se puede transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, como es un trozo de terreno que tenemos en el municipio, pues hombre, al menos eso no nos lo pueden quitar, a no ser que haga un agujero, pero quedará el agujero. Entonces no va a pasar, en principio, o sea, además lo tenemos como más agarrado, ¿no? El tema. No es como lo de el viejo ambulatorio, que no solamente está muerto, sino que además nos han impedido, por lo menos mientras no cambien las circunstancias, nos han impedido poder usarlo, ver otras fórmulas para ponerlo en marcha. Aunque claro, el ambulatorio está en un suelo, y el suelo no nos lo pueden quitar, y ese suelo se cedió con un uso determinado, no el de entregarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y luego hay otra cuestión que yo no sé si ustedes sí, ¿no?, se habrán planteado, como nos la hemos planteado, porque yo no sé, es decir, la Junta de Comunidades lo que dice ahora es que no paga y pide la devolución de lo que del CIO, etcétera. Pero esto quiere decir que nos va a devolver la parcela, ¿no? ¿O se la piensa quedar? O sea, no la paga y se la piensa quedar, y además nos pide... No, que no lo sé, yo no lo sé, y nos la devuelve. O sea, nos la devuelve, pero porque ella entiende que nos la devuelve, ¿no? Y entonces, el que vendió, ¿qué derecho tiene? Ninguno. A mí me encantaría poder comprar así cualquier bien, ¿eh? De mañana un concesionario de coche de lujo, y bueno, quiero este coche. Entonces, bueno, pues lo compro, doy una pequeña entrada, pues lo uso, estoy 2 meses por ahí disfrutando del coche, veo que tiene un rasponcito, en un faro, y digo, mira, esto es un engaño, esto es una estafa. Esto al mismo tiro, vamos, voy a devolver el coche, lo devuelvo, esto es intolerable, y además, por supuesto, me vais a devolver el dinero. Y si he pagado el impuesto de matrícula, también me lo vais a devolver. Y es que, de verdad, yo no sé cómo creéis esto. No sé cómo os creéis esto, de verdad. Pues todavía hay tiempo, tenéis tiempo de rectificar. Y en todo caso, yo no sé cómo se podría haber hecho. No sé si era obligatorio por parte del señor alcalde traer aquí este asunto, hacernos partícipes a todos. Sí, no sé si era obligatorio. Y que cada uno expresara su opinión, o por el contrario, a lo mejor lo podría haber hecho por su cuenta y quiera consultar. Yo agradezco, si no es obligatorio, que no lo sé, si no es obligatorio, agradezco que se traiga aquí, que se nos explique previamente en una reunión con el asesoramiento técnico, y que tengamos todos la posibilidad de pronunciarnos con fundamento. Yo lo agradezco. Si no es obligatorio, claro, si es obligatorio, pues bueno, pues hace lo que se debe y punto. Por lo tanto, entiendo que no es malo que estemos aquí hablando de este tema. Entiendo que no es malo que ayer tuviéramos una reunión. O también nos parece mal. Sí, a veces, de verdad, cuando hablan ustedes no les entiendo. No se puede pedir una cosa y cuando se te da, resulta que quejarte porque te la han dado, ¿no? Pues reconoce que te la han dado y entonces a partir de ahí afronta la cuestión. Y bueno, repito, yo espero que la Junta al final recapacite, desearía que la Junta recapacitara, sobre todo para que nos ahorremos 2 años o 3 años en un pleito que, repito, creo que vamos a ganar, no solamente por lo que el sentido común dicta, sino por lo que nuestra letrada ayer nos explicó a todos los que quisimos preguntar, porque algunos teniendo oportunidad de preguntaron bien por mí.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra Sofía García en representación de los portavoces de este caso.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, estoy perpleja con las declaraciones que he tenido que escuchar. Y de verdad, Agustín, te compadezco por el mal trago que tienes que estar pasando por defender algo que yo creo personalmente, por lo que te he conocido en estos tiempos atrás, es que no lo crees. Sigues al lado de unas personas que no te dan la información correcta y que parece que te obligan a estar diciendo cosas que es verdad que yo me gustaría que me respondieses si piensas realmente tú como Agustín que lo que has dicho tiene alguna base y si de verdad que piensas que esto no se tiene que reclamar de la manera que lo estamos reclamando. Evidentemente el alcalde ya anunció en su momento que iba a hacer las reclamaciones, pero aquí en el pleno se está ratificando el hacer estas reclamaciones. Le estamos otorgando al alcalde la potestad de que pueda hacer estas reclamaciones como debe ser. Pero bueno, es lamentable y otro ejemplo más. Aquí están cobrando 4 sueldos, 5 concejales que están dando poco de sí, porque es que no están luchando por los vecinos de Azuqueca. Y el que tenga la responsabilidad, el que tiene la responsabilidad de trabajar, somos los concejales. Somos los concejales los que tenemos que apoyar a todos los vecinos y vecinas aquí de Azuqueca. Y es lo que estamos haciendo aquí todos. Y yo de verdad, Agustín, pido, por lo que te he conocido estos años atrás, de verdad que te lo pido, y a los demás también te lo pido, pero que votéis en conciencia, que los vecinos y vecinas de Azuqueca se lo merecen. Se merecen este respeto por lo que están intentando hacer desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nosotros los concejales nos estamos cobrando y estamos demostrando que estamos trabajando por Azuqueca. Hay concejales del Partido Socialista que tampoco están trabajando, liderados, perdón, y están trabajando en sus trabajos y están trabajando por Azuqueca. Nosotros vamos a votar que sí, ya lo he confirmado antes, porque vamos a votar que sí para reclamar lo que falta, para reclamar esta deuda que tiene con Azuqueca, para reclamar, si no, que nos devuelvan este terreno, porque este terreno está, ahora mismo, que no se sabe qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Y por eso estamos respondiendo ante los azulenses. Yo de verdad os vuelvo a pedir que no os abstengáis, que votéis que sí o que no. A pedir el dinero que Cospedal le debe a Azuqueca. Es un voto de conciencia, lo estamos pidiendo todos. Los azulenses, si estuviesen aquí todos los vecinos y vecinas, os dirían lo mismo. Porque es un dinero que le debe a todos los ciudadanos de aquí de esta ciudad. Ciudad que os ha votado a vosotros. Hay que trabajar con los vecinos. Y yo de verdad quiero solicitar también otra vez que esta claridad que se está exigiendo a este gobierno se le exija a Cospedal. Y ahora es el momento de demostrar de que todos estamos unánimemente de acuerdo en algo que es un derecho para todos. Entonces nada, simplemente confirmar que nuestro voto a favor y solicitar al Partido Popular, por favor, que cambie este sentido de voto de abstención. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias, señor alcalde. Empezando por esto último, cuando tú decías, Silvia, que el terreno está ahí ahora mismo, no, el terreno ahora mismo es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. O sea, hay una escritura que está escriturado en el, cuando se escrituró, y es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como decía Emilio, cuando uno vende y alguien compra, y el que compra no puede decidir 4 años después, oye, que ahora como me está reclamando, como lo hemos estado reclamando siempre, claro, pero como no hay ninguna interrelación por ellos, pues no hemos podido decir, oye, es que nos debe esto, 1.750.000 euros, y en condiciones normales, de verdad, y lo decía ayer, en condiciones normales de comunicación, pues se hubiera llegado a un acuerdo. Oye, pues mira, te lo refinancio, o sea, te lo aplazo el pago, tal, con estos intereses y estos intereses. Pero es que lo que no puede ser es tener un compromiso desde hace 4 años y ahora decir, que yo no lo quiero. No, para ti no son las cosas. Hombre, pero ¿qué seguridad jurídica es esta, entonces? ¿Qué seguridad jurídica es esta? Agustín, de verdad, o sea, cuando dices que un día decimos 10, al día siguiente decimos 7, no, claro, es que fue el plan de pago a proveedores. O sea, mírate las fechas, por favor, 21 del 11 del 2013 y 30 del 12 del 2013. Esas fueron las dos fechas del plan de pago a proveedores. La Junta utilizó el sistema del plan de pagos para cuando se llegó a reducir. Pero en algún momento, la Junta de Comunidades ha debido a esta ciudad 10 millones de euros. Dudo de las palabras que he oído por parte del portavoz en esta ocasión del Partido Popular. Es que la Junta de Comunidades tendrá sus informes, por supuesto, pero es que estamos en el Ayuntamiento de Azuqueca. Claro, o sea, es que si estuviéramos en la Junta de Comunidades, o fuéramos el delegado de la Junta, pero que estamos en el Ayuntamiento de Azuqueca. En serio, Agustín, o sea, ¿cómo puedo justificar y decir, es que yo ahora mismo la abstención, porque estoy al 50-50, pero ¿cómo se puede estar, o sea, se puede dudar? De mi palabra podrás dudar, de lo que yo te diga, pero de la letrada del urbanismo, a lo mejor es que además de tener conocimientos técnicos, tienes conocimientos técnicos y técnicos jurídicos. Cuando dices que claro, la Junta tendrá, o sea, lo hace esto porque sus técnicos municipales le estarán asesorando, es la mejor decisión. No, perdón, no, o sea, no son los técnicos, y estoy seguro, no son los técnicos. Esta es una decisión política de decir Azuqueca ni agua. Que por cierto, Azuqueca ni agua, cuando sea ni agua, que espero que no, porque no, los tribunales no van a dar la razón porque nos deben, la parcela es del ayuntamiento, ¿eh? Es que tenéis alguna, pensáis en la posibilidad de que la Junta se quede con la parcela también. Estaría, vamos, o sea, ya que sería de nota. Y lo que, de verdad, por último, os pido la reflexión en el tiempo que os queda, porque estáis poniendo en duda a los técnicos municipales, de nuevo. Poniendo en duda a los técnicos municipales. La letrada de urbanismo ayer, tuvimos una reunión, y los que estuvieron presentes lo pueden decir, los que no estuvieron no, que se podía haber estado, por cierto, se podía haber estado. Cuando uno es portavoz de un grupo, lo normal es ir a las reuniones de portavoces cuando se le convoca al portavoz. Pero bueno, eso que cada uno se organice como quiera. Sí, porque como no estuviste, no puedes decir si te explicó o no te explicó. Pero bueno, termino. Antes tenía apuntado una justificación de la abstención que, de verdad, lo de 50-50 no se entiende. Pero decir un concejal de Azuqueca, cuando se está reclamando lo que es bueno para los vecinos y las vecinas de Azuqueca, que no puedo apoyar ni a uno ni a otra, digo, pero pues, por favor. O sea, ¿soy concejal de Azuqueca o qué soy?
Gracias, José Luis. Yo creo que el Partido Popular siempre que ha tenido que optar entre Azuqueca y Puigcedal, aquí siempre ha hecho lo que le interesa a la presidenta de ese partido y de la región, y no a los vecinos y vecinas. Y aquí hay dos maneras de apoyar a Puigcedal hoy. Una es votando en contra de lo que dice el gobierno. Sería muy, muy duro y muy grave. Y es que hay otra manera, que es dudar de la información que procede de los técnicos, ponerla en cuestión y no mojarse. Pero ¿qué ocurriría si hoy el resto de concejales de este pleno, del resto de partidos políticos, hiciésemos lo mismo que los concejales del Partido Popular? Es decir, si los concejales y concejalas del Partido Socialista, de Izquierda Unida y los ciudadanos hiciéramos lo mismo, nos desentendiésemos de este asunto, no se reclamaría la deuda. Y si no se reclama la deuda, no la cobramos. Por tanto, los vecinos y vecinas de Azuqueca pierden lo que Puigcedal no cede. Es que esto podría pasar, porque esto en el fondo es lo que le han dicho que tienen que hacer, no reclamar el dinero de los vecinos, lo cual me parece muy duro. El dinero que se nos debe procede de tres fuentes fundamentales. Por una parte, subvenciones. Subvenciones para prestar políticas que son competencia del gobierno regional. Una es de empleo, otra es de igualdad de oportunidades, de muchas procedencias. No nos han pagado todo lo que nos deben y lo reclamamos. Son para hacer políticas que son competencia del gobierno de Castilla-La Mancha, con la cual el gobierno de Castilla-La Mancha recibe dinero de nuestros impuestos para hacerlas. No las hace directamente. Las convenia o subvenciona a los ayuntamientos. Lo justo y lo lógico es que se lo pague. Se lo ha pagado prácticamente a todos los de la región. Es bastante relevante decirlo. A Azuqueca se le ha tratado peor que al resto. La segunda, patrimonio. Venta de patrimonio. Nosotros hemos vendido en el pasado parcelas a cooperativas. Siempre a cooperativas o a la administración pública, no a empresas privadas. Porque además creemos que tiene que haber un parque público de viviendas protegidas para aquellos que no pueden acceder a la vivienda libre. Hoy es menos importante, quizá. Hace años era determinante, porque había mucha gente que estaba excluida del mercado de la vivienda. Bien. En ese mismo sector, o en otros momentos, hemos vendido, por ejemplo, a la cooperativa Vita, que ha hecho sus viviendas. La Junta podría haber hecho las viviendas, incluso podría haber decidido no hacerlas en este momento, porque considerase que no hay mercado, porque considerase que hay que incentivar otras fórmulas como el alquiler. Lo que no puede hacer es no pagar lo que ha comprado. Esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Menudo mensaje que se le está lanzando a la sociedad por parte de la Junta. Los que se han encargado de decir que se han encontrado facturas en los cajones, ahora dicen que no pagan lo que se ha comprado. Pues hay que pagarlo. La tercera cuestión, impuestos. Nos debe dinero de impuestos. Si en lugar de ser la Junta de Comunidades la que no nos pagase los impuestos, fuese cualquier ciudadano de esta ciudad, nos estarían diciendo que después vamos a reclamarle esos impuestos. La gente tiene que pagar sus impuestos. Bueno, pues la Junta no paga sus impuestos. Esto me ha recordado a los sobres. Naturalmente. Vivimos en un país que tiene reglas. No pagar los impuestos es realmente delirante. Pues la Junta nos debe dinero de los impuestos. Se tiene que saber. Ha explicado José Luis perfectamente la variación de las cifras. La pregunta que me hago, apoyando lo que ha dicho José Luis, es ¿dónde ha estado el PP de Azuqueca en los dos últimos años? Es que no se ha enterado de que ha habido un plan de pago a proveedores. Es que no se ha enterado de que ha habido fórmulas del Estado, del ministro de Hacienda, de Cristóbal Montoro, para que las administraciones paguen. Pues evidentemente ha habido una parte de una de deuda comercial que nos ha pagado la Junta con el plan de pago a proveedores. Y por eso, de 9 millones y mucho, pasó a 7 millones y algo, claro, porque estos 2 millones y pico se pagaron en el plan de pago a proveedores, por las que los 70 posteriores no me entretengo. Mira, hace unos días estuvo Costeral en Azuqueca, en un hotel de Azuqueca. Realmente no pasó del hotel, estuvo en esos 200 metros de Azuqueca, que es localizado en la legislatura. Y se hizo una foto, porque la he visto, con concejales del Partido Popular y con dirigentes del PP de Azuqueca. A mí, en toda la legislatura, me ha visto cuando fui a felicitarla, cuando fue elegida presidenta, y el día de la inauguración de la nueva planta de licuenza, que por cierto le costó un montón a nosotros traer, que estuve con ella 10 segundos de reloj. Le pedí una reunión y me dijo que ya me llamaría, hasta hoy. Pero como con ustedes ha hecho una foto, les pregunto directamente. ¿Le dijeron que esperan algún problema de Azuqueca? ¿Alguno concreto? Hablaron del centro de salud, de la deuda, de algún problema de los vecinos. ¿Quién les ha dicho? Díganoslo, ¿quién les ha dicho Costeral de la deuda que tiene con los vecinos de Azuqueca? Que es mentira, que me la he inventado yo, que soy un pancartero, que soy un sinvergüenza, que soy un bellaco, que soy un mal nacido, ¿qué? Algo les habrá dicho en la foto. Mientras hacen la foto, en ese minuto de hacerse la foto, mientras se arreglan, se colocan y tal, ¿les ha dicho algo de Azuqueca? ¿O vino a hablar del PP, de Bárcenas, de otra cuestión, ¿no? Me lo pregunto de verdad. ¿Qué va a hacer el PP si gobernase algún día la Azuqueca? ¿Qué va a hacer con estos temas? De los que estamos hablando. ¿Qué hace? ¿Reclama la deuda o no la reclama? ¿Se la perdona? ¿Esta fiesta la pago yo? Este dinero es de los vecinos, ¿eh? No es de los dirigentes, no es de los concejales. ¿Qué va a hacer? ¿Reclama los 2.600.000 euros o no los reclama? ¿Y la parcela que la Junta va a tener que devolver a Sofía, a qué la va a destinar? Que hay una pérdida patrimonial, ¿eh? Porque nosotros vendimos esa parcela, tenía un valor, y evidentemente el mercado está mucho peor, pues está en su mercado regulado, pero ¿qué va a hacer el PP? Pues esto me lo pregunto y me gustaría que lo contestasen. No lo van a contestar, por eso les pido un debate público, para que la gente vea su silencio, ¿no? Las preguntas que le han hecho el resto de concejales, ¿no? Porque no parece que vayan a luchar por las propiedades, esta es la realidad. El otro día acusaron al concejal de Hacienda, a mí también, bueno, al concejal de Hacienda, a José Luis Blanco, de querer arruinar la Azuqueca. No es querer arruinar la Azuqueca, no luchar por lo que se nos debe. Pues mire, desde que ustedes dijeron que yo mentía y que el concejal quería arruinar la Azuqueca, desde entonces nos han pagado 270.000 euros. Hombre, que es un dineral, que es casi 50 millones de las últimas pesetas, eso que no es loco de pago. O sea, que este dinero sí se nos debía. Pero decían que era mentira. Y como encima nosotros decíamos que era verdad, pues malnacido, bellaco, quieres arruinar la Azuqueca. Esto que está sucediendo ahora no es la primera vez que pasa en la legislatura, no es la primera vez. Mira, pasó con el centro de salud, pasó con el vivero de empresa, que somos el único ayuntamiento de la región que el vivero lo ha tenido que hacer, el centro de empresa es solo el ayuntamiento y una subvención del Estado. Pasó con la escuela de idiomas, que no se nos olvida. Cuando se dijo que no había un duro para la Azuqueca, al poco tiempo se abrió una en Sigüenza. ¿Y nosotros qué dijimos? Olé, bien por Sigüenza. Aquí hay más demandas en Sigüenza, porque hay más población. Bien por Sigüenza, pero que se abra en la Azuqueca. El que esté en contra de que se abra la escuela de idiomas en la Azuqueca. Es que pasó con el polígono, es que no nos han apoyado. Mire, cuando gobernaba Barreda, yo llamaba a Barreda y tenía mis broncas con él. Pero es que cuando gobernaba Cospedal, y esto lo pueden decir los concejales no escritos, y seguramente vosotros lo sabéis bien, también Moraga aquí en este pleno ha contraído compromisos para hablar con Cospedal y con el delegado de la Junta, y se ha ido con papeles, ya ha venido con papeles. Es que lo que está pasando ahora es insólito. Es que ustedes no defienden a los vecinos y vecinas de África. No pasa solo aquí, ¿eh? O sea, no todos son iguales. No todos son iguales porque incluso los que le antecedieron a ustedes en la representación del Partido Popular sí hicieron al menos el esfuerzo de interlocución. Y ahora no se ha visto en ningún caso. Y ayer tuvieron, bueno, esta semana tuvieron la oportunidad de hacerlo. En definitiva, el PP le ha vuelto a dar la espalda a los vecinos de Azuqueca de la mano de Cospedal. Pero hoy no se han puesto en contra del gobierno de Azuqueca, ¿eh? No se han puesto en contra del alcalde ni del equipo de gobierno. Hoy se han puesto en contra, por supuesto, del gobierno, como siempre. Se han puesto en contra de del resto de partidos de la oposición. Se han puesto en contra de lo que han firmado los funcionarios, de lo que han dicho los técnicos municipales. Y se han puesto una vez más en contra de los intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca. Y todo solamente por contentar a Cospedal. ¿Qué poder tendrá Cospedal? ¿Qué podrá hacer Cospedal por ustedes para que les merezca la pena esto? Me lo pregunto de verdad, porque no lo puedo comprender. Bien, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de la alcaldía? 15. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 5. Muchas gracias. Punto cuarto. Es una declaración institucional a raíz de dos mociones presentadas por el Grupo Socialista, por Izquierda Unida y por miembro de la Corporación Municipal No Escrito Grupo, en defensa de los afectados por hepatitis C y su derecho a recibir tratamiento en el sistema sanitario público. Eran mociones que se han convertido en una declaración institucional, es decir, que todos los concejales y concejales de todos los grupos estamos de acuerdo en la misma. Paso a leerla. Declaración institucional en defensa de las personas afectadas por hepatitis C y de su derecho a recibir tratamiento en el sistema sanitario público. El pasado 14 de enero, el alcalde de Azuqueca de Henares y la concejala de promoción de la salud mantenían una reunión con enfermos de hepatitis C del municipio para conocer de primera mano su situación, expresarles la solidaridad de Azuqueca y ofrecerles el apoyo y la colaboración del ayuntamiento para dar a conocer su problemática entre el resto de la población, así como para respaldar sus reivindicaciones. La hepatitis viral es una de las enfermedades más graves del mundo y por eso uno de los acontecimientos más importantes de salud pública en los últimos años han sido los grandes avances en el tratamiento de la hepatitis crónica C. La Organización Mundial de la Salud calcula que esta patología mata a cerca de 1,4 millones de personas cada año. En nuestro país hay 900.000 pacientes de hepatitis C, de los cuales 30.000 se encuentran en estado grave. Cada día mueren 11 personas por esta enfermedad, muertes que en muchos casos podrían evitarse de tener acceso al medicamento adecuado. Los pacientes afectados por la infección del virus de la hepatitis C llevan meses exigiendo al gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización, Sofosbuvir, que ha demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. La multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead, impone un precio abusivo por cada uno de los tratamientos, entre 25.000 y 65.000 euros por persona. El Ministerio de Sanidad no está financiando el tratamiento, ha anunciado un fondo de 125 millones que daría tratamiento a un máximo de 5.000 personas, cuando son más de 30.000 las que, según las asociaciones profesionales, requieren un tratamiento inmediato y desde la aprobación del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, se han registrado unos 4.000 fallecimientos de pacientes que podrían haberse beneficiado de su uso. Se calcula que cada día que pasa mueren 12 pacientes de forma implacable, inhumana, discriminatoria y en muchos casos perfectamente evitable. Van pasando los meses en los que el gobierno da excusas cuando la decisión es nítidamente política. Las personas mueren, literalmente, mientras desde el gobierno se demora la disposición y uso inmediato de un tratamiento necesario, existente y que debe financiar desde el sistema público de salud, atendiendo a todos los derechos a la salud reconocidos en toda la amplia legislación. Entendemos que el gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar un tratamiento para todos los afectados susceptibles de beneficiarse del mismo. Aduce problemas de financiación debido al elevado coste de tratamiento individual, pero no ha hecho uso de las herramientas que están a su alcance y que pueden permitir abaratar el precio del medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas. El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio permite la utilización de licencias obligatorias, esto es, permisos para que un gobierno pueda producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Es decir, según los acuerdos internacionales firmados, el gobierno español podría autorizar la producción de genéricos basados en la patente de Sofosbuvir.com, el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados por hepatitis C, abasteciendo el mercado interno. Es más, en casos como el que nos ocupa, la auténtica emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anticompetitivas, el gobierno no está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el propietario de la patente de manera previa a la autorización de la licencia obligatoria, sino que puede imponer directamente el precio que considere oportuno, adecuado y justo. La única limitación que no forma parte del acuerdo, modificado en 2003, es la decisión voluntaria de algunos países desarrollados, entre los que se encuentra España, de renunciar a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, herramienta que sería útil en caso de que no existiera capacidad técnica para la producción del medicamento genérico en el propio territorio nacional. A principios de septiembre, el Ministerio de Sanidad anunció que se estaba negociando con el laboratorio LEA para reducir el precio del medicamento Sofosbuvir, el nombre de la patente registrada, un 42% inferior al inicial. El coste del tratamiento es de aproximadamente unos 60.000 euros y con la reducción quedaría en aproximadamente 25.000 euros. Ana Mato anunció que el Ministerio de Sanidad alcanzó un acuerdo con el laboratorio fabricante de medicamento contra la hepatitis C para incluirlo en la red pública sanitaria y que estaría incorporado el 1 de octubre de 2014. El acceso inmediato al nuevo medicamento es fundamental, ya que se trata de un medicamento de última generación, con una eficacia muy elevada, presenta porcentajes de curación superiores al 90%. Ana Mato se fue y la espera de los enfermos continúa. Durante todo este tiempo no han cesado las movilizaciones para que se cumpla el compromiso adquirido por el Gobierno de España. Por todo ello, aprobamos en el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Primero, expresar la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento de la Cerqueca de Henares con las personas enfermas de hepatitis C, dando apoyo a nuestros vecinos y vecinas afectados en defensa de sus derechos y reivindicaciones. Segundo, instar a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a declarar desde las administraciones estatal y autonómica la situación de los pacientes afectados por hepatitis C como una emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de anticompetitiva y monopolística. Tercero, exigir al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, en asunción de su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas que tiene para la prestación de la asistencia sanitaria, que facilite inmediatamente el acceso a Sovaldi y otros nuevos fármacos antivirales para que todos los pacientes con hepatitis C que se puedan beneficiar de ellos mediante protocolos clínicos que tengan en cuenta la mejor evidencia científica disponible. Especialmente se debería incluir a los pacientes en fases menos avanzadas de la enfermedad, que hasta ahora se habían visto excluidos por motivos exclusivamente económicos, así como favorecer el acceso a tratamientos con fármacos aún aprobados, en uso compasivo, para los pacientes que pueden ser subsidiarios de los mismos según criterio médico. Cuarto, instar al Gobierno de España para que a través del Ministerio de Sanidad realice los trámites necesarios con la mayor rapidez posible, sin negociación previa, al no ser posible alcanzar acuerdos razonables con el titular de la patente, para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan, según los criterios científicos y de los profesionales. Quinto, instar al Gobierno regional a elaborar y poner en marcha un plan estratégico integral para el tratamiento de la hepatitis C, siguiendo las recomendaciones de los expertos y científicos, teniendo en cuenta asociaciones de pacientes y garantizando la equidad en el trato a todos los pacientes a nivel nacional. Dicho plan debería incluir aspectos como la vigilancia epidemiológica, prevención, detección y diagnóstico, atención y tratamiento, investigación, así como ayudas sociales. Sexto, solicitar al Gobierno de España que retire su decisión voluntaria de renuncia a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades de tratamiento. Séptimo, instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la Unión Europea a la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera. La empresa que descubrió el Sofosbuvir, Pharmacet, salió a bolsa antes de la comercialización y desarrollo del fármaco y fue adquirida por Gilead por un importe de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la legislación debe prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas sean trasladados al precio de venta de los fármacos, o lo que es lo mismo, prohibir en última instancia las operaciones bursátiles especulativas sean financiadas por los fondos de los sistemas sanitarios públicos. Octavo, prohibir que se puedan establecer patentes derivadas sobre productos que sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas desarrolladas en instalaciones o centros públicos, con el concurso de profesionales de los sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos en los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o financiación públicas. Noveno, desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, servicio únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación pública. Con ello se contribuiría además a dar oportunidades de empleo a tantísimos científicos españoles que se han visto obligados a marcharse a otros países que se benefician de su conocimiento y de la inversión que la sociedad española depositó en ellos. Décimo, poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos. Un décimo, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, al Presidente de España, a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a los grupos representados en, el Congreso de los Diputados y las Cortes Regionales, y a las asociaciones, entidades y plataformas que representan a los enfermos de hepatitis C en su defensa del desarrollo al tratamiento público y necesario. Muy bien, pues esta es la declaración institucional que entiendo que todas las concejalas y concejales apoyamos y por tanto no se vota y queda aprobada. Pasamos al punto quinto. Declaración institucional sobre los principios de la declaración de excelencia y la cultura como elemento de cohesión social. El pasado mes de octubre, la UNESCO aprobó la declaración de excelencia, en la que se reconoce la cultura como parte del bienestar ciudadano y como un vehículo de desarrollo sostenible. Con esta declaración, la UNESCO solicita que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo y constituye un paso muy importante para que las Naciones Unidas fije los nuevos objetivos para la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. Una doble perspectiva que entiende la cultura desde una doble dimensión, como motor de desarrollo sostenible, como de un derecho necesario para la cohesión social. Esta perspectiva constituye una oportunidad para España y especialmente para sus municipios. La cultura es un pilar fundamental de nuestra identidad como sociedad. Es parte indispensable del estado de bienestar y un factor que puede contribuir mucho al desarrollo económico sostenible y la creación de empleo de calidad. Al tiempo, la cultura desempeña un papel esencial a la hora de configurar la imagen de nuestra sociedad, transmitir valores, definir identidades y es, ante todo, un elemento esencial para desarrollar plenamente la ciudadanía democrática imprescindible para la convivencia. Donde mejor se pueden apreciar estos elementos positivos es en los pueblos y ciudades, que no podemos olvidar son los principales agentes de promoción cultural, participación social de la misma y donde el patrimonio histórico más cercano y presente está en la vida cotidiana. Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las entidades locales la idea de que el acceso a la cultura es parte del bienestar, promoción es buena para el desarrollo económico y necesario para asegurar la cohesión social. Perdón. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la declaración de excelencia, en la que precisamente llama en particular a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado a mejorar las capacidades humanas e institucionales, los marcos jurídicos, a apoyar nuevos modelos de colaboración y estrategias de inversión innovadoras y establecer objetivos de referencia que permitan evaluar la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. En definitiva, hacer que la cultura se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo sostenible por su capacidad no solo de crear riqueza, sino también de lograr cohesión social. La administración local es la más adecuada para desarrollar esta estrategia y es al tiempo la que mayor potencial puede aprovechar de la misma en cohesión, participación ciudadana y desarrollo local. Esta perspectiva aporta una visión de oportunidad para generar bienestar y contribuir a la salida de la crisis. En España la cultura constituye más del 3,5% del PIB y el 2,6% del empleo, lo que le convierte en un sector estratégico en el que además presentamos unas ventajas competitivas excepcionales que nos permiten tener una confianza reforzada en ella. Además, en España, el cuidado y promoción de nuestro patrimonio histórico-cultural, la potenciación de sectores industriales de la creatividad y aceptar sus beneficios a los ciudadanos es una herramienta excepcional para fomentar el reequilibrio territorial y apostar por el desarrollo rural de forma sostenible. La realidad es que el gobierno de España ha demostrado una incapacidad absoluta para poner en el potencial de desarrollo de nuestra cultura. Decisiones como la subida del IVA al tipo más alto de Europa, la reducción sistemática de los recursos de los presupuestos generales del Estado de Unidos para la conservación del patrimonio, la agonía del 1% cultural y la incapacidad para impulsar una norma sobre el mecenazgo que estimule el potencial del sector en esta fase de crisis demuestra una falta evidente de confianza en la cultura como motor de desarrollo y generadora de bienestar. Mientras, el resto de Europa establece que la cultura, mediante su programa Europa Creativa, sea un sector estratégico de futuro. El gobierno de España ahoga su potencial y se ahoga en la línea trazada por la mayor parte de los países de Europa. La propia declaración Florencia señala la importancia que da la declaración a las entidades locales y las ciudades como laboratorios de desarrollo sostenible que permiten diseñar y realizar políticas de desarrollo que sean sostenibles e innovadoras. Entendemos que estos objetivos son especialmente valiosos para los municipios y ciudades que deben caminar hacia nuevos modelos de colaboración y estrategias de inversión innovadoras para apoyar la investigación, la innovación y la producción local de bienes y servicios culturales. Más aún, son probablemente donde más posible sea garantizar la participación ciudadana en la creación y la gestión cultural, especialmente en el diseño y desarrollo de las políticas culturales públicas. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de la Asamblea de Granada se aprobamos los siguientes acuerdos. Primero, apoyar la resolución contenida en la Declaración de Florencia que solicita que la cultura se sitúe en el centro de las políticas por su capacidad, no solo de crear riqueza y empleo, sino también de lograr cohesión social. Segundo, crear una estrategia española de objetivos para la cultura en colaboración con las comunidades autónomas. Tercero, instar al presidente Rajoy a la bajada inmediata de IVA para bienes y servicios culturales al 5% y la elaboración de una auténtica ley de mecenazgo que permite el estímulo de la demanda cultural y promueva la participación social en la cultura. Cuarto, instar al gobierno de España a revitalizar la estrategia de cuidado, promoción del patrimonio histórico-cultural, especialmente con los programas vinculados al 1% cultural. Quinto, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Hacienda, al presidente de España, a los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Muy bien, pues lo mismo que la anterior, queda aprobada por unanimidad. Vamos al punto sexto. Declaración institucional a favor de un IBI justo y sostenible en la Comunidad de Henares. Propuesta de una moción de Izquierda Unida, de acuerdo con los grupos municipales. Cualquier vecino puede comprobar lo muchísimo que ha subido el IBI desde la legislatura anterior, hasta el punto que el pago de este impuesto supone un problema muy grave para muchas familias que son víctimas de la crisis económica. Mientras las familias pagan sufriendo lo indecible, no podemos permitir que haya bancos y entidades financieras que dudan el pago del IBI de las viviendas vacías que tienen en propiedad, por desahucios, fibras y demás, mediante procedimientos ilegales, como no inscribir en el catastro los inmuebles de los que son propietarios. Varios factores se han unido para que la estimación de la recaudación por IBI haya subido casi un 40% desde 2011, el último año de la legislatura anterior, incremento que continuará en los próximos ejercicios si no se toman medidas efectivas. El primer factor fue la revisión de los valores catastrales que había en el año 2007 por el gobierno municipal del PP, que comenzó a aplicarse en el año 2012 y que supondrá un incremento de los mismos del 70% desde el año 2022. El segundo factor fue el incremento del IBI 4,5 por encima de la inflación 3,1 aprobado en el año 2011 con los votos del PSOE y del PP, por más que se rebajara el tipo de gravamen una centésima testimonial. El tercer factor aconteció el 30 de diciembre de este mismo año. El gobierno de Rajoy aprobó un decreto que obligaba a los ayuntamientos, excepto los de las comunidades forales, a subir la recaudación para el IBI en un montante de 918 millones de euros, dinero que pasaría de los bolsillos de los contribuyentes a las arcas municipales. El cuarto factor es la aplicación con efectos retroactivos y contra el interés de los contribuyentes del Real Decreto Ley 20/2011 que elevó el tipo de gravamen para los contribuyentes que estuvieran por encima de la mediana del 06136 al 0624, sin que ninguna autoridad municipal recurriera al asunto. El quinto factor es la prórroga del Real Decreto Ley 20/2011 a los años 2014 y 2015. Estos cinco factores en convergencia son la explicación de las fortísimas subidas del IBI en ese municipio y la causa del desahogo impositivo, que sufren muchas familias que quieren pagar pero no pueden. Por lo expuesto, en el Pleno del Ayuntamiento aprobamos los siguientes acuerdos. Primero, pedimos que el Gobierno de la Nación derogue inmediatamente la prórroga del incremento del IBI para el año 2015, debido a los aumentos tan fuertes que ya ha experimentado este impuesto en los tres años anteriores. Segundo, pedimos al Gobierno Municipal que haga todo lo que esté en su mano para que en el ejercicio de su autonomía política y bajo la cobertura de una ley o decreto habilitante pueda aprobar ordenanzas fiscales que graven especialmente la tenencia de viviendas vacías por parte de los bancos y otras entidades financieras. Tercero, pedimos al Gobierno Municipal que convoque con la mayor urgencia posible a los grupos municipales para el estudio de esta situación y que se sigan estableciendo medidas correctoras que eviten que los contribuyentes que están en situación de especial vulnerabilidad se conviertan en morosos al resultarles imposible afrontar el pago del IBI. Cuarto, pedimos al Gobierno Municipal que en caso de que se derogue la prórroga del incremento del IBI para el año 2015, disminuya el tipo de gravamen para que este impuesto no lleve a la morosidad para los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales y no pueden. Bien, pues como las dos anteriores, es una declaración institucional y por tanto cuenta con el apoyo de todos los concejales y concejalas de todos los grupos. Punto séptimo, mociones y propuestas de urgencia. Emilio.
Sí, señor alcalde, muchas gracias. Esta tarde, al ir a coger mi coche para venir para acá, pues he visto que había un anuncio colgado en el parabrisas. Un anuncio que en un principio pues no me llamó la atención. Debo reconocer que no leí, simplemente lo retiré. Pero por casualidad, pues al final me llamó la atención, me puse a leerlo y el anuncio dice lo siguiente: Grupo Inversor compra viviendas en Azuqueca, Lodero y Villanueva, con o sin cargas, con o sin inquilinos. Llámenos al teléfono, a un teléfono de un móvil, o envíenos sus datos a una dirección de correo electrónico. Claro, al leerlo, y menos mal que lo he leído, pues no he podido sentir por menos que, en primer lugar, un escalofrío, y en segundo lugar, me he sentido escandalizado, ¿no? Porque esto es un ejemplo de, supongo que no sé a qué grupo inversor se está refiriendo, pero es un ejemplo, imaginemos que a pequeña escala, de lo que son los fondos buitre, que se dedican a comprar viviendas con inquilinos, evidentemente con inquilinos con problemas, o personas muy ancianas, a un precio muy bajo, con el fin de revenderlas cuanto antes al precio más alto posible. Por supuesto, o bien amargando la vida a los que allí viven, o esperando que mueran lo antes posible, o si no, echándoles a la calle. Es decir, estos son grupos de desahuciadores profesionales, que lo que buscan es hacer negocio sobre la base del sufrimiento y de la precariedad de aquellas familias que han tenido la mala suerte de caer en el paro y que al final van a perder un bien fundamental, ¿no?, que es tener un techo en el que vivir. Bien, yo me he sentido escandalizado de que esto esté pasando también aquí. Sabemos que en Madrid es una cosa habitual, pero verlo aquí en mi municipio, a estos buitres ya merodeando sobre la desgracia de tantas familias, a las que yo creo que tenemos la obligación moral de proteger, pues ya digo, me ha llevado a escribir de manera urgente, por eso he llegado un poco más tarde a este pleno, una moción de urgencia que espero y creo que así va a ser, sea suscrita por todos los grupos municipales, porque creo que estas cosas no debemos consentirlas en nuestra ciudad. Yo no sé quién tiene que leer la moción de fuera.
Votamos la urgencia.
Efectivamente, la urgencia de la moción, si se considera que esto hay que traerlo aquí, y luego ya vemos cómo se hace.
Votamos la urgencia si es aprobada, la lees tú y. De acuerdo. Bien, pues sobre la urgencia, ¿tiene alguien que hacer algún comentario o pasamos a votar? Bien. Pues votos a favor de la urgencia. Unanimidad. Tiene la palabra Emilio Alvarado para leer la moción.
Sí, pues. Ah, bien, bien, bien. Pero no sé si
hay una propuesta, hay una transaccional antes de la moción.
De añadir un elemento.
Pero escucha, mejor será que leamos la moción, hagas la transaccional y lo hacemos, ¿no?
Bien, pues yo me voy a limitar a leer la moción que he improvisado, es una moción improvisada, repito, y además escrita con rabia. Por tanto, bueno, pues probablemente tenga alguna errata, yo ya he visto una y sí que pediré que se corrija. Moción de urgencia, propuesta del grupo
sobre grupos de inversores que se ofrecen a comprar viviendas con inquilinos en nuestra zona. Circula por nuestra ciudad un anuncio en el que un grupo inversor, aquí está la publicidad para quien quiera verla, que no especifica nombre ni razón social, se ofrece, entre otras cosas, a comprar viviendas con inquilinos. La práctica de estos grupos es bien conocida: comprar a muy bajo precio viviendas habitadas por personas muy mayores o por pobres, esperar a que los inquilinos mueran lo antes posible, en el caso de que sean mayores, o si no, hacerles la vida imposible para que las abandonen, con el fin de revenderlas a un precio mucho más alto, previa reforma que lave la cara al inmueble. Inversores buitres se llaman, que buscan lucrarse desvergonzadamente a partir de la desgracia y la pobreza de otros, quitándoles lo esencial, el techo que los cobija. Recuerda esta práctica, aquí falta una A, como proposición, a la de los esclavistas que vendían las plantaciones de algodón, incluyendo a las personas como si fuesen ganado, aunque ahora el objetivo sea deshacerse cuanto antes del género humano, que incluye el bien. Este municipio protege a sus vecinos, más cuanto más desamparados estén, y declara que estas prácticas son una inmoralidad ante las que el ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados. Por tanto, el pleno de la corporación se compromete a, primero, declarar empresas non gratas a los grupos de inversores que pretenden hacer negocio en nuestra ciudad comprando viviendas con inquilinos. Dos, abrir una investigación para seguir sus prácticas y denunciarlas si vulneran los derechos de nuestros vecinos. Tres, poner en marcha una campaña informativa urgente advirtiendo a la población de lo que ocurre y animando a denunciar cualquier abuso o presión ejercida por estos grupos de inversores. Cuatro, poner medios jurídicos al alcance de los vecinos afectados si ven dañados sus derechos habitacionales básicos como consecuencia de la actividad de estos grupos inversores. Y quinto, tomar cuantas medidas legales estén a nuestro alcance para impedir que ninguna familia afluente en situación de precariedad se quede sin techo como consecuencia de la actividad de estos fondos inversores activos. Esta es la moción que he improvisado, a la que, bueno, pues efectivamente seguro que le faltan cosas, y espero que lo que va a plantear ahora el portavoz del Grupo Socialista pues la enriquezca, y sí que, por favor, sí que pido a todos que la apoyemos, porque yo creo que no debemos permitir que negocios de esta calaña estén planeando ya sobre Azuqueca de Henares, por muy legales que sean. Pero lo que no es legal nunca es presionar a familias que están en una mala situación económica para echarla de sus viviendas, acelerando desahucios, que son una de las cosas más terribles que están ocurriendo en este país. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero. Por parte del Grupo Municipal Socialista, desde luego que vamos a aprobar la moción, y además por un doble motivo. En primer lugar, porque se vuelve a tratar una cuestión del derecho a la vivienda, y desde luego que como equipo de gobierno y también desde este grupo municipal hemos ido apoyando, ¿no?, distintas propuestas y medidas favorables, desde luego, a intentar velar por los intereses de los vecinos en esta materia. Simplemente recordar que son los fondos municipales los que se destinan a paliar gastos incluso de alquiler de la vivienda cuando una familia, por una cuestión económica, el traer un informe previo de servicios sociales, no puede afrontar el pago. O también, por qué no decirlo, a finales del mes de diciembre hemos interpuesto 172 demandas en materia de cláusula suelo, denunciando la abusividad de prácticas bancarias con la vivienda de nuestros vecinos. Y además, también vamos a apoyar esta propuesta de moción, porque toca un tema para nosotros, desde luego, muy sensible, como es el derecho de los consumidores. Cada vez, desde luego, que observamos una práctica de este calado, desde luego que nos refrenda mucho más a la hora de haber tomado la decisión de continuar con la Oficina de Información al Consumidor, una oficina municipal que se dedica ni más ni menos que a defender los derechos de los consumidores, de nuestros vecinos. Y sí que me parece importante además destacar que la red de oficinas municipales de información al consumidor ha sido desmantelada en nuestra región. Eso hace que municipios, por ejemplo, vecinos de municipios como Villanueva de la Torre, se acerquen a nuestra oficina municipal a utilizar, ¿no?, nuestros recursos. Por tanto, por ese doble motivo, el hecho de tratar un asunto como el de la vivienda y además también por intentar velar por los derechos de los consumidores nos vamos a sumar. Pero como tanto en materia de vivienda como también en cuanto a la defensa de los derechos del consumidor, las competencias fundamentales residen en las comunidades autónomas, planteamos añadir como un sexto punto de los acuerdos el siguiente: solicitar al gobierno regional que, en responsabilidad con las competencias que en materia de consumo tiene atribuidas, abra las diligencias oportunas para defender los derechos de los consumidores. Nos parece desde luego también oportuno porque, insisto, en materia de consumo es el gobierno regional, son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia, pero desde luego pues suscribimos, ¿no?, abrir esa investigación desde luego desde la propia OMIC, poner una campaña informativa como otras tantas que hemos puesto en materia de defensa de los derechos de los consumidores, y al mismo tiempo también utilizar el asesoramiento jurídico gratuito que ya tenemos en cualquier tipo de materia desde los servicios sociales también para tratar esta cuestión. Y si estamos además todos los grupos municipales, lo que proponemos es que quede bonito también el orden del día, que sea también una declaración institucional. Gracias.
Gracias, José Luis. ¿Tenéis alguna propuesta transaccional? Entonces le doy la palabra al concejal de Izquierda Unida, que ha presentado la moción, para ver si acepta la transaccional.
Sí, sí, por supuesto, acepto este añadido porque me parece que enriquece la moción, no la pone de ninguna manera en duda, sino todo lo contrario, la refuerza, y eso es bueno. Muchas gracias.
¿Alguna intervención el resto de grupos? Agustín.
Sí.
Agustín, por el Partido Popular.
Muy breve, solo decir que efectivamente las prácticas de estas empresas nos parecen de buitres, por eso vamos a apoyarlo. Y rogamos, insistimos, que el punto 3, poner en marcha la campaña informativa, se realice lo antes posible para evitar que alguien pueda caer en las trampas de estas empresas. Gracias.
Gracias, Agustín. Sí, José Luis, en representación de los nuevos escritos.
Muchas gracias, buenas noches a todos. Simplemente decir que, por supuesto, vamos a votar a favor por eso del institucional. Y desde los contrarios, los escritos, agradecer a Emilio de la Izquierda Unida que haya presentado esta moción de forma inmediata, nada más darse cuenta de este suceso, que demuestra lo comprometido que se está con el municipio, que no hay ni horas ni momentos, sino que se está siempre a disposición de los influencers.
Gracias, señor, porque si estamos todos a favor, lo convertimos en declaración institucional y por tanto no se vota, y consta del apoyo de todos. Bien, ¿hay alguna moción de urgencia más? ¿No la hay? Punto octavo, dar cuenta del decreto de la alcaldía número 3S de 9 de enero de 2015 por el que se accede a la solicitud de permuta formulada por dos funcionarios. No sé si hay que leerla aquí o pues la palabra a la señora secretaria.
En el expediente de la sesión plenaria, el decreto de alcaldía número 3 de 9 de enero de 2015, por el que se accede a la solicitud de permuta formulada por don Iván Medrano Cano y don Fernando Catalina Campillo, ha estado a disposición de los señores concejales para que tuvieran información de su contenido por imperativo legal. Gracias.
Gracias. Es conocido por parte de la corporación, por tanto cumplimos el requisito. Punto noveno, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. También vuelven a poder los concejales y concejales para su consulta si tienen alguna consideración, si no, otro presentimiento. Nuestro presentimiento, muchas gracias. Punto décimo, ruegos y preguntas. Silvia, Agustín, García, José Luis, bueno, vais a permitir que lo organice. Vamos a empezar de allí para acá, ¿no? Si os parece, ¿no? Venga, pues Cristian.
Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Simplemente quería hacer una consulta, como pleno tras pleno afirma que desde el Partido Popular de Azucoca no queremos mediar entre el Ayuntamiento y la Junta y que no ha venido ningún consejero a reunirse con vosotros y demás, simplemente quería preguntarle, señor Bellido, si tiene intención de devolverle la llamada que me consta que le ha realizado el señor Marcial Marí, consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. ¿No? ¿David? ¿Ha visto muchas manos por ahí? ¿Agustín?
No, no, por ahí. Solo quería saber qué sucede con el comienzo de las obras del sanatorio, no de allí en movimiento, que si tenéis alguna fecha prevista de inicio. Nada más.
¿Mirado? ¿No? ¿Silvia?
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo ante todo lo que quiero es solicitar la palabra porque lo que voy a hablar no va relacionado con lo que ha ocurrido en el pleno ni es ninguna pregunta. Entonces, pido la autorización y si me dejas, pues adelante. Bueno. A ver, voy a leer unas palabras escritas porque con tanta emoción no voy a poder decirlas con la misma claridad con las que las he escrito hoy. Sé que esto va a ser una sorpresa para todos, pero ha llegado el momento de dimitir. En los próximos días mi dimisión será efectiva. La pasaré por registro. Lo hago por ética moral y política, ya que voy a unirme a un partido que no tiene representación en nuestro ayuntamiento y que va a presentar candidatura para las próximas elecciones de mayo. Ha sido una decisión difícil y muy meditada, pero aunque ya no sea concejal, seguiré luchando y apoyando y estando al servicio de todos los vecinos y vecinas de Azuqueca. Comenzamos un proyecto cargado de mucha ilusión, con un grupo de personas que llevan mucho tiempo diciéndonos que sigamos adelante, porque nuestros principios son firmes y claros. Luchar por nuestros vecinos y vecinas de nuestra querida Azuqueca. Toda mi labor la he podido hacer mejor o peor, pero lo que sí os aseguro es que lo he hecho con mucho cariño, ilusión, entrega y honor, intentando mejorar cada día. Hemos trabajado mucho, pero ahora en este último año más por nuestros vecinos y vecinas. Esto también lo hemos podido hacer gracias a nuestra salida del Partido Popular. Hemos podido hacerlo libremente y luchando siempre por lo que es justo, sin ninguna atadura y ninguna imposición. Esto lo seguiremos haciendo. Antes de despedirme, por supuesto, quiero dar mis agradecimientos, tanto al alcalde Pablo como a todos los concejales del equipo de gobierno, sin ninguna excepción, así como a Emilio Alvarado y a María José. Todos mostraron en todo momento su apoyo a lo que a vista de todos fue una gran injusticia, sabiendo comprender desde ese mismo instante lo que habíamos tenido que sufrir en la no democracia del Partido Popular. Ahora mismo estamos transcribiendo todo esto a sus jefes. Pero al Partido Popular también le voy a hacer un agradecimiento, por supuesto, porque si no hubiera sido por esas ansias de poder y de sentarse en un sillón para cobrar un sueldo, yo no haría esto. Ellos llegaron a intentar incluso despedir una gran profesional como Blanca, que venía a los plenos y a todos los actos. Y ahora veo con gran decepción que le han sustituido por una persona que no va a hacer nada y que cobra de todos los vecinos y vecinas de Azuqueca. Blanca, aun estando de baja maternal, la concejal que tengo detrás mía y que ha colocado a la Anglada, firmó el documento para despedirla. En fin, cada uno y su conciencia. Si todo esto no hubiera ocurrido, a lo mejor yo no hubiera dimitido como concejal del Partido Popular, o a lo mejor sí, pero dimití. Por lo mismo que ahora, ética moral hacia mis vecinos y vecinas. Y gracias a esta dictadura de este partido, he estado casi un año luchando por mis vecinos y vecinas sin coacción y con libertad de hacer lo que he creído mejor para nuestros vecinos y vecinas. Quiero agradecer también a todo el personal de todos los departamentos de este ayuntamiento sus muestras constantes de cariño, su dedicación a su trabajo que realizan cada día, resolviendo cualquier duda y atendiendo cualquier petición que he podido realizar durante este tiempo que he sido concejal. También quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas que durante este año en especial, pero también en los anteriores, se han acercado puesto en contacto con nosotros para darnos su apoyo y para seguir haciendo posible que se mejorase nuestra sujeta. Y como últimos agradecimientos, estos son muy especiales, a mi querida Blanca, que no puede estar aquí por estar fuera, a mis queridos compañeros Aitor Varela, José Luis González Gallego, José Luis Moraga, darle las gracias no solo por estos casi 4 años, sino por los anteriores que estuvimos trabajando, aun sacrificando nuestra vida personal por un objetivo común, la sujeta. Gracias a ellos por conseguir estar siempre tan unidos. No solo hemos conseguido formar una gran familia, también hemos conseguido que nuestro trabajo fuese reconocido por todos. Gracias también a José Luis Moradas, que por motivos de trabajo no está aquí. José Luis, una gran persona, que apostó por mí, confió en mí, sabiendo que jamás le engañaría ni le fallaría, como hicieron otros. Apostó porque sabía que iba a representar a los vecinos y vecinas como él, sabiendo que soy fiel, con principios. Gracias, José Luis Morata, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que has aportado a esta ilusión por hacer algo que me apasiona, ser concejal y luchar por Azuqueca. No me voy a olvidar de una gran persona que por desgracia ya no está entre nosotros, José Ignacio Sánchez Carazo. Otra persona que apostó por mí, por mi lealtad, que no todos los que tengo detrás pueden decir lo mismo hacia José Ignacio. Otra gran persona en la que primaban los principios y luchaba por mejorar a su teta. Y en el tiempo en que estuvimos trabajando también me enseñó muchísimas cosas que hacen posible que viva con tanta ilusión el ser concejal. Ha sido un gran honor y placer poder ser concejal de Azuqueca, y aunque haya sido en la oposición, poder estar cerca de los vecinos y vecinas y colaborar en muchas cuestiones que han hecho que Azuqueca sea una ciudad para vivir. Para terminar, y así aclarar las dudas de muchas personas que están aquí, el partido que había encabezado la lista para representar a los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares es Ciudadanos de Albert Rivera. Muchísimas gracias de verdad a todos.
Muchas gracias, Silvia. Bueno, luego ha habido un turno especial de intervenciones. Luis.
Nada, que segundo lo que dice Silvia, y que básicamente lo que ya he leído es la historia en la que está ahí yo y la que está ahí todo. Así que en los próximos días tendréis noticias nuestras. Segundo todos los agradecimientos que ha hecho. Pido disculpas si a alguno le ofendí y si a alguno divertí también. Y quiero, no voy a acabar, pero como en su momento me giré para increparle, pues me voy a girar para hablarle. Y te habla a ti, Curto, otra vez. Espero que lo que te depara el futuro sea algo bueno. Espero que tus compañeros también tengan un futuro bueno. Y espero que una cosa que tenemos todos, que es una conciencia, te visite de vez en cuando a ti y a tus compañeros, para que por lo menos podáis saber si dormís tranquilos o mirarnos a nosotros y saber lo que habéis podido llegar a hacer a nosotros y a la persona que, como bien ha mencionado Silvia, os puso ahí, que es José Luis Moraga. Por supuesto, también recordar a Carazo y agradecer a María Molto, que día tras día está con nosotros, y a Blanca y a sus niñas, que también nos mandan un saludito con sus manitas. Muchas gracias, y seguiré teniendo noticias nuestras, y espero, deseo y trabajaré porque esto sea un hasta luego, no porque yo quiera una poltrona, sino porque yo quiero defender a los vecinos azuqueca.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra, Héctor.
Bueno, no voy a decir nada nuevo. Buenas noches a todos. Bueno, esto es un hasta luego, porque seguiremos aquí dando el callo. No aquí, sino ahí con vosotros. Y nada, agradecer, por supuesto, al equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, a la oposición, a Emilio y a María José, a todos los ciudadanos, por supuestísimo, y a mi familia, que también me ha apoyado mucho en estos momentos, y estoy muy orgulloso de tenerles. También quiero agradecer, por supuesto, como han dicho mis compañeros, a José Luis Moraga, a María Montró y a Carazo Campa de Sánchez por haber dado esta oportunidad. Muchas gracias a todos y hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Bueno, tiene la palabra, tiene luego abrimos un turno, más allá de los ruegos y preguntas concretas del pleno.
Yo ya no sé si, pero claro,
lo que voy a preguntar, pues evidentemente no tiene nada que ver, pero bueno, me guardaré entonces para el... Ahora preguntaré las cuestiones modestas que tenía pendientes y luego ya pues haré la intervención que haremos todos, ¿no? A raíz de este anuncio que acabáis de hacer. Así que siento volver a hablar de cosas un poco de andar por casa. Bueno, vamos a empezar contigo, que te tengo aquí cerca, José Luis. Mira, la pregunta es muy sencilla, porque como este es un tema que se repite, te la voy a hacer de otra manera, a ver si me la contestas. ¿Cuánto ingresa por IVA el ayuntamiento por el edificio de la calle Navarrosa? Es muy concreta. ¿Cuánto ingresa por IVA el ayuntamiento por el edificio de la calle Navarrosa? No puedo decir, pues ingresa nada, ingresa nada. Bueno, simplemente con esto me conformo. Sí que me gustaría que me contestaras antes del siguiente pleno, por favor, te lo ruego, para no tener que volver a hacer la pregunta, ¿no? Bien, gracias. Y para Rubén, me gustaría saber cómo está regulado el tráfico en la avenida de Alcalá, concretamente en las calles Alcocer y Brihuela, tras haberse ampliado el mercadillo. ¿Qué tipo? O la concejala de seguridad, ¿no? ¿Y cómo se ha regulado el tráfico en esas... Si se corta o no se corta, cómo se permite el acceso a... por curiosidad. Y nada más. Siento haber hecho estas preguntas en este momento tan solemne. Gracias.
Muchas gracias, Anella. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a contestar a las preguntas. Vamos a contestar a las preguntas. Haremos un turno de intervención sobre las dimisiones que se han presentado. ¿Qué os parece? Respecto del tanatorio, Rubén, la pregunta del tanatorio.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. El sanatorio se está tramitando toda la documentación, las licencias y todos los permisos que requieren del medio ambiente. Tanto la empresa concesionaria como los técnicos de urbanismo del equipo de gobierno estamos trabajando y no ha cesado, porque no se vean ahí ladrillo ni hormigón, no significa que esté parado ni mucho menos. Gracias.
Muchas gracias, Rubén.
A ver, en el momento que me ha pillado la pregunta, vale. Cuando le estaba diciendo una cosa a Rubén, entonces se ha pillado solo la mitad. Pero cual dime, ¿qué quieres que te cuente?
No, que cómo se ha regulado el tráfico en la avenida Alcalá, concretamente las calles, accesos a las calles, Alcocer, Brihuela, etcétera, tras haberse ampliado el mercadillo. Y si se han cortado esas calles y cómo se permite el acceso a los...
Cuando
se monta el mercadillo.
Claro, cuando se produce la ampliación se tendrá que regular todo. Ahora mismo está, cuando llega el día de mercado, la policía va a primera hora y lo primero es quitar todos los coches que estén por allí aparcados.
Pero es que te lo pregunto porque he visto los accesos abiertos, porque en otros lugares no, claro, como no llegaba a las calles, pues no era necesario, ¿no? Pues a ver cómo se hace eso.
Claro, pero se pone con vallas ahora mismo.
Vale, yo
a mí me suena que sí, Yo diría que sí se pone con vallas, lo primero que se hace a primera hora. ¿No? Bueno, pues se restringe el acceso, porque es lo primero que hace. En la primera hora de la mañana se va y se controla todo eso. O sea que... Claro.
Muchas gracias, secretario. José Luis Blanco.
Con lo de la pregunta de la de cuánto recauda de IBI por edificios de la calle Navarrosa, explicar al concejal de Izquierda Unida y a todos los presentes que este es un tema que ya se contestó el otro día en la comisión, y no solamente por este concejal, sino por los técnicos del ayuntamiento. Y este, para que se quede tranquilo el concejal, yo voy a buscar el dato, pero... que se quede tranquilo, concejal de Izquierda Unida, que este ayuntamiento hace todo lo posible para cobrar el IBI de todos los titulares de las viviendas. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Don Marcial Marín, hablé en septiembre. Creo que venía a una reunión del Partido Popular de Azteca. Creo que era en septiembre. Estaba aquí. Me llamó por teléfono. Yo tenía que salir esa tarde a una actividad fuera de Azteca. No sé si era en Guadalajara o no lo sé. Él estaba aquí a las 5 de la tarde y yo estaba de viaje. Hablamos por teléfono un par de minutos. Me agradecí mucho su llamada. Posteriormente, recibí una carta mía. Simplemente eso. el 1 de diciembre me mandó un WhatsApp, para ser muy transparente con estas cosas, pues me mandó un WhatsApp, y el 1 de diciembre cuando me mandó un WhatsApp le llamé, y tenía el teléfono, bueno, yo dio la llamada y colgada, o sea, no sé si estaba apagado o colgado, y no le contesté a WhatsApp porque me parece que no es el sistema para comunicarse. No obstante, viendo el interés, mañana mismo va a tener una llamada mía. Entiendo que se trata de una especie de estrategia, entiendo, ¿eh? Que se trata de una especie de estrategia para intentar en 5 meses o en 4 meses dar la sensación de normalidad que no ha habido en 4 años. Pero por mí no va a quedar, porque yo hablo con todo el mundo, si es para llenar tu teca. Ahora, evidentemente, me parece que estamos en un contexto casi electoral y me hubiese sido muy conveniente que le hubiese contestado cuando le pregunté por qué no se hacía al colegio, cuando le mandé una carta junto con Elisa Cansado para que se hiciera asignación de maestra plácida, cuando le mandamos una carta para reclamarle que nos pagase en 2011 de la escuela de idiomas, cuando le mandamos una carta para preguntarle por qué en Sigüenza se hacía una escuela municipal de idiomas, una escuela oficial y en Azuqueca no. Sí, hemos mandado comunicación en materia educativa bastantes veces, incluso también alguna en materia deportiva. Pero bueno, viendo que tiene interés, mañana mismo me pondré en contacto con él y si es su deseo, tendremos una reunión inmediatamente. Respecto de lo que nos han contado los concejales no escritos, ya pido un turno de palabra. Tiene la palabra Emilio Alvarado por Izquierda Unida.
Pues muchas gracias, señor alcalde. Después del anuncio que nos han hecho los concejales no adscritos, Silvia, José Luis y Aitor, pues yo creo que hay que decir algo. Sabéis que yo no suelo entrar a valorar, porque creo que no es bueno, la cuestión acerca de la vida interna de otros partidos y de otros grupos, ¿no? Es una práctica que he seguido siempre y que he intentado aplicar en este caso. Por lo tanto, yo no voy a hacer un juicio de cómo funciona el Partido Popular, creo que no me corresponde, pero sí creo que debo hablar de las personas, que es lo que a mí en este momento más me importa, ¿no? Silvia, José Luis y en menos detalle Aitor, pues razones laborales, porque él trabaja y claro, pues no puede dedicar o no ha dedicado el tiempo. Bueno, ahora trabajáis también, obviamente, ¿no? Pero habéis estado más tiempo en el ayuntamiento, pues yo he trabajado más conocimiento con Silvia y con José Luis, y hemos hablado más, ¿no? Con Aitor, pues menos por esta razón que he dicho antes. Y debo reconocer que en el trato personal, al margen de las diferencias que efectivamente pues todos tenemos, en el trato personal, pues me han parecido unas personas muy gratas, muy correctas, pues con las que hemos discutido mucho. Incluso de cuestiones de agenda ya a lo puramente municipal, ¿no? Hemos filosofado un poco en alguna ocasión, que viene bien, que viene muy bien, ¿no? Para todos. Porque ahora yo creo que la gente filosofando se entiende, por lo menos se conoce mejor. Y quizá también se entienda mejor a largo plazo. Y debo decirles eso, que hay una cosa que para mí es muy importante y creo que lo han hecho con bastante claridad, sobre todo desde que se marchan del Partido Popular, y es el de la independencia de criterio. Para mí eso es muy importante. Es decir, yo creo que no debe ser compatible, el estar en una organización y tener una cierta disciplina, porque se supone que estás en una organización porque defiendes o estás de acuerdo con lo esencial de esa organización, con renunciar a la independencia de criterio y a tus propios principios. Es decir, hay que mantener un equilibrio. Y en cualquier caso, cuando hay duda, está claro lo que hay que anteponer. Son tus principios y tu coherencia, ¿no? Acerca de cómo entiendes las cosas. Sobre todo si estás representando a otros. Si no hablas a título personal. En el caso de un concejal, es muy evidente, un cargo público. Estás representando a otros. Por lo tanto, se entiende que lo que tiene que hacer es defender los intereses de esos otros. A veces la militancia, yo sé que puede ser un impedimento,
creo que hay que romper con eso, porque además los ciudadanos lo castigan, se dan cuenta muy rápidamente de cuando no se está actuando de una manera honesta con los principios y con aquellos intereses de los que te han votado, que son gracias a los que estamos aquí, y espero y estoy seguro de que va a ser así. Su nueva militancia pues no les va a impedir, sino todo lo contrario, poder desenvolverse con la libertad suficiente como para seguir defendiendo los intereses de los azulenses, por supuesto desde su punto de vista, que para eso lo tienen, como los demás tenemos el nuestro. Así que espero que si nos seguimos viendo en el ámbito político, pues la situación siga siendo la misma o incluso mejor, y si no nos vemos en el ámbito político, pues que sigamos hablando y tratándonos como amigos y compañeros. Así que os deseo lo mejor y muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Denominado Curto por el Partido Popular.
Buenas noches a todos. Bueno, decirle tanto a Silvia como a José Luis como a Aitor, pues que deseamos, o particularmente deseo que tengan mucha suerte también en esta nueva andadura, que le vaya todo muy bien, y que si siguen siendo concejales en un futuro con los ciudadanos, como han dicho, pues sigan defendiendo a los ciudadanos como dicen. Nada más.
Gracias, nominado José Luis Escudero, por el Grupo Socialista. Bueno, pues en nombre del Grupo Municipal Socialista, sobre todo, desearos lo mejor, ¿no?, en este nuevo camino también que emprendéis. Para nosotros, desde luego, la convicción es firme en cuanto al proceso democrático de cada partido, con lo cual lo que nos importa sobre todo, y en aras a esas convicciones fuertes que tenemos, le deseamos todo lo mejor a cualquier fuerza política, independientemente de que podamos compartir más o menos lógicamente sus postulados, ¿no? Pero sí que nos parece que enriquece en cualquier caso que cuantas más personas impliquen en la mejora de Azuqueca, pues desde luego mucho mejor. Cada cual lo haremos defendiendo en este caso pues unas posiciones ideológicas, pero con la firme convicción de que seguramente nos une más que nos separa. En cuanto al trato personal, desde luego que nosotros nos hemos sentido siempre cómodos trabajando con vosotros, y sí que mencionabais a dos personas a las que también hemos tenido mucha estima por parte de este grupo municipal, tanto a José Ignacio Sánchez Carazo, en el plano sobre todo personal, mucho antes, ¿no?, de ser concejales, quienes nos sentamos hoy aquí, y también a José Luis Moraga, que no está aquí presente. Y insistimos, para nosotros lo esencial sobre todo es que independientemente de la decisión que hayáis adoptado, pues sobre todo antepongáis los intereses de los vecinos de Azuqueca frente a otros. Vamos a tener de aquí al mes de mayo pues muchos meses desde luego donde poder también compartir, ¿no?, espacios de debate político donde cada cual expresará sus propuestas, pero por encima de eso nos quedamos desde luego con lo vivido, ¿no? La última vivencia, que además la guardamos con un grato recuerdo, pues fue ese iba a decir ascensión, yo creo que sí, que se define bastante bien, porque las puestas de Toledo no tienen otro nombre, ¿no? Hicimos de costaleros, como muy bien decía antes Emilio, que no de palmeros en absoluto, pero sí de costaleros, bueno, pues transportando algo que para nosotros es súper válido, y donde en ningún caso vimos signos políticos, sino coincidencia plena en la defensa de algo común como es el centro de salud de Azuqueca. Desde luego que nos hemos sentido ayudados también en esa defensa, como en tantas otras, ¿no? Más allá, insisto, de posibles discrepancias. Por tanto, en nombre de verdad de todos los concejales y concejales del Grupo Municipal, también desde luego de Susana, de Charo y de Tere, pues bueno, daros un abrazo fuerte, y sobre todo desearos lo mejor, ¿no?, en esta nueva etapa
como miembros de ese nuevo partido político en Azuqueca, que es Ciudadanos. Siempre le deseamos suerte a cualquier fuerza política, siempre y cuando defienda los valores esenciales de la democracia y, por supuesto, a los vecinos de Azuqueca.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, quiero agradeceros a los tres los servicios prestados en nombre de la ciudad, de los vecinos y vecinas de Azuqueca. Normalmente la gente piensa que los concejales de la oposición tienen un papel poco relevante, y no es verdad, porque si no hay oposición no hay democracia. Si hay una característica de la democracia, no es el gobierno. El gobierno hay en cualquier régimen. La característica de la democracia es la oposición, la existencia de la oposición y su papel controlador del gobierno. Y tengo que decir que en todo momento hemos sentido que habéis hecho un trabajo sensato. Elegisteis en un momento dado el camino más difícil, sabiendo las consecuencias, sabiendo que iba a ser ingrato, sabiendo que iba a ser incómodo, sabiendo que en esta época el ser concejal no adscrito, antes hubiese sido burgomistro, no tenía ninguna recompensa y solo sin sabores, pero elegisteis pagar el precio de vuestras decisiones para sentiros libres y hacer lo que queréis que debéis hacer. Es el precio de la coherencia y yo creo que hay que ponerlo en valor. En este tiempo, como concejales no adscritos, habéis hecho propuestas, que es lo que se debe pedir a los que representan a los vecinos y vecinas, también desde la oposición, que intenten intervenir, que utilicen sus actas de concejales de manera proactiva para transformar la realidad. Algunas veces habéis apoyado al gobierno y otras no. También nos habéis dado un indicativo muy valioso a nosotros de una realidad no partidaria. O sea, no digo que no haya habido motivos ideológicos, porque ideología es algo bueno, pero el hecho de que no pertenecéis a ningún partido nos ha permitido valorar también cómo podían valorarse nuestras medidas de la sociedad. En cualquier caso, tengo muy claro que hay mucha más vida que la política. Si decidís seguir en política, como habéis anunciado, que os vaya bien, pero lo más importante es que seáis felices. Yo lo que os deseo es que os vaya bien en la vida. La política no es esto. Tengo otros planes para pero que os vaya bien en la vida. Y muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo, y ha sido un orgullo, como con todos los concejales y concejales de todos los partidos políticos, haber compartido corporación en esta legislatura. Muchas gracias. Y tras esta intervención damos por concluido el pleno y ahora vamos a